Pues antes de empezar con la actualidad y con las noticias diarias, vamos a hacer el repaso, y no quiero decir parte de guerra, sino el informe COVID del día. En Canarias, 140 casos nuevos, 5 fallecidos. Uno de ellos hombre de 31 años, el resto mayores de 60 años, pero 5 fallecidos. Así que poca broma tengamos que tener este fin de semana sin toque de queda. Atención a los datos y seguimos en un descenso suave, constante y lento. 84,8 de incidencia a 15 días y 39,7 a 7 días. Las cosas van bien porque hemos disminuido el número de hospitalizados y el número de casos activos y el número de ocupación de UCI. 64 en la UCI, 240 en planta y un total de 2.560 casos activos. La reflexión que le quería hacer yo hoy de estos datos que les acabo de dar a nivel Canarias es preocupante, la situación de Tenerife. Con lo cual debemos subir un poco más la guardia a los tinerfeños. De los 140 casos notificados a Sanidad en el día de ayer, 102 son en Tenerife. No me he equivocado, ¿eh? 102 de 140. Y de los 2.560 casos activos en la Comunidad Autónoma Canaria, 1.641 son de Tenerife. Con lo cual, yo siempre tiendo a ser positivo y a generar pues positividad en mi entorno y ante un micrófono de radio. Pero hay que hacer un llamamiento a la prudencia, un poquito más prudencia, de la que venimos soportando en los últimos tiempos, sobre todo en Tenerife. Insisto que somos la cola de Canarias, ¿eh? Así que seguimos en nivel 2 y alerta. La hostelería hasta las 12, pero por favor, las reuniones familiares, las actividades sociales, mantengamos la guardia alta. En España los datos pues un poquito peor que en Canarias. Al mismo nivel que Tenerife, si sacamos a Tenerife de la Comunidad Autónoma Canaria, nos vamos a los índices españoles o del resto del territorio nacional o el conjunto de la sociedad española. Pero vamos, los datos son los que son y son 5.700 casos nuevos, 73 muertes. Parece mentira que pensemos o nos haga alegría decir que han muerto 73 personas, pero es que hemos bajado de 100 bastante. Y parece mentira, ¿no? Pero no hemos acostumbrado a un nivel de muertes muy, muy elevado. Y la incidencia acumulada cae de una manera importante a 166,3 en los últimos 15 días. Y decimos que cae importante, hemos bajado 60 puntos en el último mes. Pero tenemos que seguir en esta línea porque tenemos que llegar a 25, 26. Por debajo de 50 para que los niveles de riesgo sean tolerables o aceptables. Y un dato importante que tenemos que ya llegar ahí y para abajo. Se ha disminuido la ocupación de UCI por debajo del 20%, que ese dato también refleja que la pandemia va remitiendo y que las vacunas van surtiendo su efecto. Con respecto a la vacuna, pues informarles de que se garantizan los suministros, que es lo más importante, puesto que la escasez de vacunas en Canarias nos hace que vayamos un poquito a cola de las estadísticas de vacunación a nivel nacional. Pero vamos bajando la media y conteniendo como podemos, ¿no? El nivel de vacunación en Canarias, ayer llegamos a los 19.000 pinchazos, inferior al de antes de ayer. Pero bueno, hay una estabilidad en función de la entrega de vacunas que se está produciendo por parte del Estado a la comunidad autónoma. Bajamos las medias, pero seguimos en 448.000 pinchazos diarios a nivel de España. Eso, metido en una mini hoja de cálculo que cualquier usuario de Excel 123 o algo parecido, a cualquier hoja de cálculo, digo Excel y 123, porque los viejos sabemos que el 123, Lotus 123, era la primera hoja de cálculo. Pero vamos, se hace una hojita de cálculo y se meten los datos de la población de cada comunidad autónoma y se ve que de verdad, si el ritmo de entrega de vacunas y el ritmo de vacunación es el que actualmente tenemos sin acelerarlo, llegamos, de verdad que llegamos al 70% antes de que acabe el verano, en cualquiera de los casos, antes de que acabe el verano. Según mi mini hoja de cálculo, ahora mismo estamos al 17 de julio, vacunando todos los días igual. Con lo cual, yo te insisto que ayer lo decía, yo no entiendo por qué la gente son tan derrotistas y habrá que darle la razón a las matemáticas, no al gobierno, que el gobierno a veces dice alguna verdad, pero casi siempre nos miente. Quiero hacer un comentario. Ya les he informado que a partir del año 61 pueden llamar ustedes al 012, bueno, al 922-47-0012, que es gratis, el 012 le cobran. Usted llama y le dan fecha de vacunación si ha nacido antes del 61 o está incluido en una lista de personas especiales que la actualizan y la revisan los médicos de cabecera del Sistema Canario de Salud. Es decir, su médico de cabecera al que va a ver cuando se encuentra malo. Si considera que es usted población de riesgo, lo incorpora a esa lista y le dan cita desde el 012, que es el servicio oficial. Pero llevaba unos días matraquillando porque personas cercanas, afines a mi núcleo familiar, me informaban de que personas de menos de 60 años estaban siendo vacunadas, ¿no? Entonces yo llamaba insistentemente al 012, me ponía con la operadora y me recordaba una y otra vez que 61 para arriba. Bueno, pues resulta que no es el protocolo oficial. No hay una notificación de la Consejería de Sanidad, pero se está produciendo. Se está produciendo, incluso hay un artículo, creo que ha sido en Canarias Ahora donde lo he leído, y si no, en el Diario de Canarias, en una prensa digital, a ver si lo encuentro. Bueno, da igual, en un diario de edición digital, de ámbito canario, informa de que si llamas al 012 no te dan cita. Pero si vas con tu DNI y tu tarjeta sanitaria a la puerta de tu centro de salud y no tienes 60 años, tienes entre 50 y 59, te dan cita para vacunarte. Yo lo flipo, porque en unos centros de salud sí y en otros no. En función de la disponibilidad de vacunas, porque saben que en los centros de salud se está vacunando. Y algunos centros de salud te remiten al vacunódromo de Los Realejos. A mí esto me da que pensar, ¿no? Porque ¿por qué la Consejería de Sanidad no oficializa este método para vacunarse? Que hay que ir a un centro de salud a hacer una cola y si tienes suerte, o amigos, te meten en la lista y te vacunan. Yo conozco gente con 50, 51, 53, 56, que ya han sido vacunados de la primera dosis de Pfizer. Y están notificados al Servicio General de Salud como personas vacunadas. Pero ¿por qué en el centro de salud de La Vera y de Los Realejos te dan fecha y en el de Quirquirá no? Pues no lo sé. Porque cada centro de salud tiene su mecánica, ¿no? Pero bueno, como hay gente, yo entre ellos, que tienen avidez de que le vacunen cuanto antes, hagan una cola en su centro de salud a ver si hay suerte. Porque eso está pasando. Está más que contrastado que, aparte del servicio del 012 para pedir fecha de vacunación, se puede dirigir usted a la puerta de su centro de salud correspondiente y preguntar si lo pueden vacunar, teniendo entre 50 y 59 años. Pero bueno, de todas maneras, lo oficial, el plan de vacunación que está programado por las autoridades competentes, está ya previsto que durante el mes de mayo se vacunen a las personas entre 50 y 59 años y que para los meses de junio y julio se vacunen a los inferiores a 50, en el mes de junio entre 40 y 49 y a partir del mes de julio menores de 40 años. Eso es lo oficial. Pero ya digo, como aquí estamos un poco como el ejército de Pancho Villa, nos quejamos de que los políticos se vacunen cuando no les toca, pero a nosotros, si nos podemos colar y tenemos un amigo que nos puede incluir en la lista, que el médico de cabecera toca, pues somos españoles, ¿no? Y nos colamos si nos dejan o utilizamos un defecto en la forma para vacunarnos. Pero bueno, lo que importante es que se vacune gente y lo importante es que no se tire ni una vacuna. Así que para adelante los alicantes, y aunque esté feo que yo lo diga, si tienen posibilidades de acercarse a un centro de salud o hablar con alguien del Servicio Canario de Salud que le pueda meter en la lista de vacunados, pues para adelante, que eso es importante. ¿Qué cosas le puedo contar? Bueno, un dato importante, ¿eh? En Canarias, 9 de cada 10 personas mayores de 60 años ya tienen puesta la primera dosis. Y una de cada dos mayores de 60 años tienen inmunidad. Esto se está reflejando en la ocupación de hospitales y nos va a ayudar a llegar cuanto antes a la inmunidad de grupo y sobre todo que van disminuyendo las muertes, que eso es uno de los temas más importantes. Nos enfrentamos al primer fin de semana sin toque de queda y las policías, tanto las locales como la Policía Nacional y la Guardia Civil y la Policía Autonómica, espero, se preparan para atender. Hay datos que dicen que 7.000 efectivos están preparados para intentar frenar la avalancha de botellones de gente joven y, bueno, el abuso de la limitación, la restricción de limitaciones, es decir, el paso atrás que hemos dado a la hora de implantar toques de queda. Además, importante que la hostelería este fin de semana ya abre hasta las 12 de la noche, aunque solicitan abrir hasta las 2, pero yo hasta las 12 es una insufla energía y mayor caja para poder enfrentarse a la situación económica que vienen soportando en los últimos meses. Así que parece ser también que los ERTEs empiezan a reducirse, que la hostelería, según dice el Canaria 7, que el optimismo vuelve a la hostelería, no a la hotelería, es decir, a restaurantes y bares, porque ya han empezado a desaparecer los ERTEs en estos sectores. No así en los hoteles, ¿no? Pero sí en hostelerías ha habido una disminución de empleados que se encuentran en ERTE. La economía en Canarias está como está y los datos que aparecen no son halagüeños, pero bueno, son el primer trimestre que quizá haya sido la parte más dura de la crisis post-pandemia o en pandemia. La economía en Canarias ha caído un 14,1 en el primer trimestre, lo que es el PIB. Y lo más grave es la diferencia con respecto a la media nacional. Estamos 3 veces por encima de la media nacional. España ha caído un 4,3 y Canarias un 14,1, con lo cual habrá que hacerse ver en el ámbito nacional y exigirle al gobierno del país que tenga en cuenta estos datos, ¿no? La recuperación canaria dicen que va a ser muy rápida, no lo creo, pero bueno, lo que sí es real es que el primer trimestre del 2021 el PIB canario ha caído un 14,1, donde está claramente demostrado que la dependencia del sector turístico es total. Lo también importante, que a ver si nos damos cuenta de lo importante que es este sector, el único sector que no ha caído en productividad, en facturación, en PIB, es el sector primario. Así que, pa'lante también los apoyos al sector primario. Que ya aprovecho y les comento que el señor Planas, el ministro de Agricultura, que ha estado por aquí de visita en Canarias, nos ha informado y ha garantizado que fíjense ustedes la cantidad de millones, 268 millones, poquitos, ¿no? Pero bueno, son 268 millones, lo garantiza, para aplicarlos en el POSEI. El POSEI se habla siempre que es el POSEI, ¿no? El POSEI no es una entelequia. Es el, si no recuerdo mal, el programa de... Es que no coinciden las siglas, ¿no? Pero es el programa comunitario de la Comunidad Europea para el apoyo a las producciones agrícolas, ¿no? Dice POSEI, no sé cuáles son las letras, estará en inglés o en francés, pero es algo de la Unión Europea, no del gobierno de España. Y ese programa de apoyo a la producción agrícola está basado también en un otro régimen especial que se llama el Régimen Especial Alimentario de Canarias, el REA. Bueno, pues esos 268 millones van a venir al apoyo del plátano y al REA. El REA es un registro donde están las materias agrícolas que están subvencionadas, están liberadas, están apoyadas, para que no nos cueste mucho a los canarios comer. Y saltando, pues es como el bono este que o la subvención a los billetes aéreos, ¿no? Pues hay productos agrícolas de primera necesidad que están subvencionados. El mare magnum de la política canaria está basado en todo este tipo de cosas. Y si ahí le meten también el AIEN, los grandes desconocedores o grandes impuestos desconocedores, el APIC, hay un batiburrillo tremendo, ¿no? Pero al final todo el objetivo es salvar la insularidad, ¿no? No sé si se consigue el objeto. Los políticos deberían de explicarle un poco más a la población y estar mayor informado. Pero bueno, importante y dato positivo. 268 millones garantizados por el señor Plana para el POSEI, el plátano y el REA. Continuamos con noticias en Canarias. Insisto que no pasemos por alto, que hay una positividad y un optimismo en la hostelería, porque ya empiezan a rescatar a trabajadores del ERTE. Y también quiero hacer hincapié en otra noticia. La tengo aquí apuntada porque me parece interesante. La FECA, la Federación de Municipios Canarios, se niega, pero se niega en rotundo, a hacer a través o a tramitar a través de los ayuntamientos la documentación para el ingreso mínimo vital. Lo digo en serio, es decir, el gran logro del vicepresidente, ex vicepresidente del gobierno de España, que es el ingreso mínimo vital, todavía están viendo a ver quién lo tramita. Y como el Estado es incapaz de hacerlo, con la celeridad suficiente, intenta echarle el muerto a los ayuntamientos, que ya tienen recogidos los asuntos sociales de los cabildos. Y los ayuntamientos dicen, mire usted, no. Nosotros vamos en la línea que tenemos ya, que no tenemos más personal para hacer esto. Y se niegan en rotundo a tramitar la documentación del ingreso mínimo vital, para reflexionar. Y después el Congreso de los Diputados, que envía a la Fiscalía el informe que culpa políticamente al Ministerio de Fomento del gobierno de Zapatero del accidente de Span Air. Años hace de este tema, no recuerdo la fecha, pero ya hace algunos años, a lo mejor casi 10, que llevó a la desaparición de la compañía aérea. Pues el tiempo de nuestros diputados nacionales se gasta en hacer un informe para remitir a la Fiscalía que la culpa del accidente, la responsabilidad política del accidente de Spanair 10 años después, es del Ministerio de Fomento del gobierno de Zapatero. De locos, ¿verdad? De locos. Y el señor Alberto Rodríguez dice que no va a seguir siendo. Nuestro diputado tinerfeño de Podemos, de Unidas Podemos, que no va a ser, no va a repetir secretario de la organización, pero sigue con su acta de diputado, a pesar de que la fiscalía de su amiga, doña Lola, la novia de Baltasar, pues le ha solicitado 6 meses. Que también hay que reflexionar, sobre nuestro código penal. A un señor que le da una patada a un policía y que deja un atentado a la autoridad, le solicita a la fiscalía 6 meses. Y a un alcalde que comete un error en un procedimiento administrativo, 9 años de inhabilitación. Pues bueno, habrá que revisar el código penal, pero no sé si tendrán muchas ganas. Y lo más importante, una entrevista a don López Afonso en el periódico El Día, de nuestro compañero Raúl Sánchez. López ha vuelto a ser ya afiliado del Partido Popular. Eso por delante. Hoy tendremos aquí a don Ángel Montañés y le preguntaremos al respecto. Y para los habitantes del puerto de la Cruz, porque mi opinión o mi intuición es que es una persona completamente honorable. Yo creo que es de los políticos más dignos que ha tenido este norte de la isla de Tenerife durante muchos años. Y yo realmente no tengo relación con López, no es ni amigo mío. Es más, no me contesta los WhatsApp. Pero lo entiendo. Él, en esta entrevista al periódico El Día, dice claramente que entre sus previsiones a corto plazo no está el volver a la política, simplemente se afilia al Partido Popular. Hecho significativo. Hecho significativo porque ya está dentro de una organización política. Y no descarta la posibilidad de incorporarse a cualquier lista dentro de 2 años y se pone a disposición del partido. Probablemente sus aspiraciones políticas vayan más arriba que el ámbito municipal. Pero desde estos humildes micrófonos y este humilde comunicador, le pide al señor López Afonso, por el bien del puerto de la Cruz, que anteponga los intereses de la ciudadanía a sus ambiciones políticas. Y que si piensa volver a política, le necesitamos mucho más en el puerto de la Cruz que en ninguna otra parte de la isla. La Victoria saca a concurso sus 5 cafeterías. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que el puerto de la Cruz solamente era el que tenía dinámicos y cafeterías que sacara a concurso? Pues no, la Victoria también tiene 5 en concreto. Y me llama mucho la atención que el Partido Socialista pues saque a concurso esas 5 cafeterías pensando que va a haber desarrollo local y que va a generar empleo. Pues bueno, están posicionadas en los centros culturales del municipio. Y pasamos un poquito a ámbito nacional, donde voy a hacer pequeños esbozos de las cosas importantes que creo yo que han pasado. La primera y más trascendente es que el Tribunal, en mi humilde opinión, es que el Tribunal Constitucional ha anulado el decreto que permitía la entrada en la Comisión de Control del CNI a 2 personas de total confianza del señor Sánchez, al señor Iván Redondo y al señor Pablo Iglesias, que ya no forman parte de esa comisión gracias al Tribunal Constitucional, garante de los derechos constitucionales de todos los españoles. Y le afea, que esto es importante, porque la libreta de no olvidar, algunos las tenemos apuntadas, ¿no? Y sabemos lo que pasó en los primeros días del estado de alarma. Le refresco la memoria y así lo hace el Tribunal Constitucional. El 17 de marzo y dentro de un decreto ley para paliar títulos, títulos del decreto, para paliar efectos económicos de la pandemia. 17 de marzo, estado de alarma, 14 de marzo. Bueno, pues el 17 de marzo nombran al señor Pablo Iglesias y al señor Iván Redondo como miembros del CNI, del comité, de la comisión de seguimiento. Pues toma, le dan un hachazo. Por eso tienen tanto interés en renovar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ahora mismo no es muy favorable a los intereses del gobierno, ¿no? Pues rechaza esta forma de legislar y les advierte que los decretos leyes es para medidas urgentes y que no puede enmascarar una decisión tan trascendental como renovar la comisión del CNI a través de un decreto titulado decreto ley para paliar efectos económicos de la pandemia. Pues ya ven ustedes, el gobierno Sánchez el 17 de marzo pensaba que eso era de las cosas más importantes. Este recurso fue motivado por una iniciativa de Mox y el PP, e insisto, le afea y rechaza esta forma de gobernar a base de decretos ley que han venido aplicando durante todo el estado de alarma y desde que empezó la pandemia. Y un informe del Banco de España que se irá hablando durante el día de hoy, yo creo que irán sacando titulares en, no sale exactamente en la prensa nacional de día de hoy, pero saldrá durante el día de hoy. Es un informe del Banco de España, muy, muy interesante, donde, entre otras cosas, le pide rapidez al gobierno de España para evitar la oleada de quiebras que se avecinan si no se agilizan las ayudas de los 11.000 millones y los 7.000 millones en ayudas directas. Hace mucho hincapié en que es importante la agilidad a la hora de rescatar situaciones difíciles de las empresas. Pero también propone una cosa que yo voy a intentar explicarla con breves palabras porque no tenemos mucho tiempo, pero hablaremos de este tema seguro porque ha abierto un melón interesantísimo. El Banco de España propone la reducción de las indemnizaciones por despido, que actualmente están en 20 días por año. Como ustedes recordarán, hace unos años era 45 días por año. ¿Con qué objeto propone disminuir las indemnizaciones por despido? ¿Para hacer más posible, más flexible el mercado laboral o para involucrar a los trabajadores en los sistemas productivos e introducir el elemento de productividad en el trabajo? Esto es un melón enorme, porque además, aparte de... No aparte, sino encadenadamente, la disminución del despido, no dice la fecha ni la cantidad, sino simplemente que se recorten las indemnizaciones por despido, esto va aparejado con la aparición de la mochila austríaca en la economía española. Que para que nos entendamos es que anualmente las empresas meterán dinero en un fondo de inversiones titular en el trabajador, que podrá llevárselo, de ahí la palabra mochila o el término mochila, se lo podrá llevar cuando vaya a una empresa, cuando vaya a otra empresa, y podrá usarlo en caso de despido o en caso de necesidad. Esto no es más que ahondar en la dirección que va el gobierno de este país. Eliminar los beneficios fiscales de los planes de los planes de inversión o planes de pensiones de los trabajadores de manera individual y obligar a las empresas a que esos planes sean concertados a través de ellas. Nos viene por delante unos tiempos interesantes, pero esta dirección que marca el Banco de España es la dirección que marca Bruselas, y si nos damos cuenta es la completamente opuesta a la que el gobierno de España lleva en sus borradores que nos van presentando poco a poco, de reforma de la imposición fiscal de los autónomos, de reforma de pensión y tal. Pero este es el camino que iremos intentando profundizar, porque no es fácil de explicar, pero es la dirección que Bruselas nos viene indicando. Hay muchas cosas más de las que hablar, pero lo haremos de momento con Salvador, que dentro de... Te imagino que ya estará por ahí. Un poquito... ¿La tenemos? Pues, Salvador, buenos días.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Ah, no sabía que tenías allá, estabas allá ahí en el teléfono. Aprovecho y encadeno. ¿Qué te parece el informe del Banco España? ¿Has tenido ocasión de leerlo?
Todavía con detalle y detenimiento, no, solo pues, los titulares de prensa.
Te lo recomiendo.
Sí, iba a decir, habrá que estar atento porque son decisiones que afectan especialmente pues a quienes aún están en etapa activa y desde el punto de vista profesional, ocupacional, y de eso se desprenden algunas cosas que me imagino serán objeto de revisión. No sé hasta dónde llegará esa revisión teniendo en cuenta lo que has apuntado. Es decir, Bruselas, Banco de España, o sea, los organismos que tienen que ver directamente con la imposición e incluso hasta yo diría que con las propias reglas laborales tendrán que afrontar pues una situación muy nueva y desde luego muy interesante. No sé si la apropiada para, digamos, la etapa post-pandemia o post-COVID. Es que la tendencia es a decir que había antes de la tendencia, ¿no? Que había antes de la pandemia, perdón. Y entonces, claro, las comparaciones aquí pues resaltan la necesidad de, por un lado, renovar marcos, la ley de reforma laboral, por ejemplo, y compararla con, ya digo, la nueva situación que vaya surgiendo.
Iremos viendo y estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo en estas reformas más que posibles y reformas estructurales que el gobierno de España va a tener la necesidad de hacer y en qué dirección vamos. Pero yo tenía reservado para ti una de las noticias más interesantes, en mi opinión, que se producen en el día de hoy. Es que España, por primera vez en su historia, aprueba una ley contra el cambio climático, 5 años después de haberse adherido al Acuerdo de París. Yo personalmente estoy contento. No sé si habrás tenido ocasión de leer el contenido de la... ¿Y qué te parece?
Bueno, ya era una buena señal la apertura de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y el voto también revisado, la posición más que el voto, la posición de algunos países, de algunas potencias, que son conscientes ya de que el cambio climático está incidiendo en la vida de los humanos y en las condiciones de la naturaleza. Y por lo tanto no era cuestión ni de vetos políticos ni quedar cruzado de brazos para ver cómo se escapaba, ¿no? En este sentido, a pesar de que hubo críticas en el debate y hubo posturas tirantes y discrepantes en la tramitación de la ley, en España yo creo que es un hecho positivo el que se disponga de ella, y sobre todo para saber en qué marco se mueve la sociedad, va a moverse la sociedad, los agentes sociales, todos los que intervienen, para saber si el cambio climático, si la lucha contra el cambio climático no solo es mejorable, no solo es perfectible, sino que también va a producir, esta es la clave, va a producir efectos positivos. Si en la anterior cuestión hablábamos de la incidencia y sobre todo el impacto que puede tener en asuntos tan prosaicos y tan tan relevantes como puede ser la reforma fiscal, en el cambio del clima ya no hay ninguna duda, los negacionistas tendrán que asumir que no era el mundo que ellos imaginaban, que no era una cuestión indolente ese cambio, y ahora la sociedad en su conjunto, la española con esa ley también, tendrá que moverse en una dirección mucho más activa, mucho más proactiva, para seguir luchando contra el cambio y comportarse de manera que los ambientes, el medio ambiente en general y todo lo que eso significa, tenga otro carácter, tenga otro rumbo y sea una lucha y un compromiso.
Dentro de esa ley hay temas muy interesantes y hay objetivos a medio y largo plazo, más a largo plazo que a medio, ¿no? Pero de manera inmediata se prohíben las prospecciones de explotaciones de hidrocarburos, es decir, de combustibles fósiles, se prohíben las técnicas de fractura hidráulica, el fracking que ha producido hasta terremotos en el delta del Ebro y tal, y las prospecciones de uranio. Pero lo más interesante o lo de más implicación o lo de más repercusión en el día a día es que ya tenemos fecha para la prohibición a la hora de vender coches contaminantes, y es año 2040. Y la prohibición de la utilización de cualquier combustible derivado de fósiles, es decir, cualquier hidrocarburo procedente del petróleo, en el 2050. Algunos de los que estamos hoy escuchando la radio y hablando por la radio estaremos en ese momento allí, algunos no, pero 2040 y 2050 es ya, no es dentro de 50 años.
En efecto, ese es un plazo que ya debe tenerse, y como se verá, lo que tú dices es, vamos, que no está ni mucho menos lejos, ¿no? Has hecho una serie de, has diseccionado bien una serie de aspectos en los que esa lucha contra el cambio climático se va a reflejar y va a obligar a los gobiernos, a los poderes públicos en general, especialmente aquellos que firmen tratados y tengan que cumplir con las resoluciones que se van adoptando. Y son los, los ítems, los aspectos en los que se debe notar y se debe apreciar por parte de la población. Porque el coche es, una herramienta, un instrumento cotidiano al alcance prácticamente de cualquiera. Pero para que el coche camine, y salvo que haya algún tipo de alternativa, como ya los hay, en cuanto a la energía que ha de suministrar, pues lógicamente los derivados del petróleo, combustibles fósiles, tendrán un planteamiento muy, pero que muy a la baja, ¿no? Aquí es que, bueno, yo no soy conductor y no quiero dar una opinión que pudiera parecer reforzadora de lo que se avecina con esto, ¿no? Pero desde luego debemos ponernos en una posición que refleje que hay alternativa y que si no se producen prospecciones petrolíferas, por poner ese ejemplo que has dicho, esto no es malo. Esto llegó el momento en el que ya la naturaleza dijo basta y que prácticamente profundizar en esa ruta iba a ser, pues como ya se está viendo, ¿no? Iba a ser muy negativo. Ahí hay también algunos aspectos aún por conocer, bien la memoria, el telurio, que es un ese mineral en el fondo del mar, porque incluso pues puede haber algunos conflictos políticos, España-Marruecos, sin ir más lejos, y en fin, y algo tendrán que decir todas aquellas zonas, aquellos territorios en los que haber esquilmado la naturaleza también ha significado un hecho negativo. Como se verá, pues son temas, si se quiere, científicos, bastante, y en los que hay que ir adquiriendo conocimiento para saber exactamente hacia dónde va la sociedad y cuál es el rumbo que toman los gobiernos ante hechos que son evidentes. El cambio climático, ya no es cuestión de eludirlo, ya no es cuestión de bromear con el primo, ya es cuestión de poner manos a la obra y atender o ser consecuente con las leyes y directrices que marquen tanto los poderes legislativos como los ejecutivos de cada país, ¿no?
Hay otro tema también importante incluido en esta primera ley de cambio climático, de lucha contra el cambio climático, que en Canarias va a afectar a algunos municipios, pero igual cuando se vaya aplicando, 50.000 habitantes es un límite muy por debajo. Aquí estamos Arona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, creo que también, bueno, La Laguna, pero no hay muchos municipios más, Recife creo que también. A partir de 50.000 habitantes tienen que preparar sí o sí, aunque topográficamente o la orografía del terreno así no se lo aconseje, una zona de bajas emisiones al tráfico. A partir de 50.000 habitantes. La Orotava está a 5 o 6 años de llegar a 50.000. ¿Tú crees que esta medida es lógica, así ponerle 50.000 de ahí para arriba a una Madrid central, aunque sea pequeñito? ¿Eso va a ayudar? ¿O esto es un poco brindis al sol?
Puede interpretarse como brindis al sol, pero en efecto yo creo que va a ayudar. Es decir, claro, con los límites, con las cifras, con las cantidades, 50.000, con el número de habitantes de cada municipio, puede interpretarse, ¿no? Si realmente el nivel está pues muy alto o si es alcanzable desde un punto de vista factible, o por el contrario, lo que tú dices, brindis al sol, para saber. Pero yo creo que lo importante es en este caso ir preparando a la población que sabe que con estas medidas viene otro comportamiento y las conductas afectan a todos. Y hay que ajustarse naturalmente a lo que una normativa específica vaya explicando, ¿no? Esto lo veremos con... Es que claro, los plazos están ahí, están ya tan al alcance y tan cerca que no podemos decir, bueno, ya veremos lo que pasa. Bueno, habrá que ensayar, en efecto, habrá que experimentar, pero sobre todo habrá que ser consecuentes de que algo nuevo se avecina. Esta es la realidad.
Un temita que también quería comentar contigo. Hoy o ayer regresaron los últimos efectivos del ejército español que estaban en Afganistán. Y con esto se cierra una etapa que de lucha contra el yihadismo en el exterior, que en su momento fue bandera de la oposición al gobierno de Aznar y en posteriores gobiernos socialistas, pues hubo retirada de tropas y tal. Eran los grandes olvidados. Yo cuando veo la noticia de que el rey y la ministra de Defensa van a recoger a los últimos de Filipinas, bueno, los últimos de Afganistán, pero poco menos como un acto institucional, la conciencia del Estado español, de los ciudadanos, no existía que había conciudadanos españoles en Afganistán desde hace 19 años. ¿A ti esto no te genera un resquemor de decir, vaya, nos metemos en acciones internacionales y los dejamos olvidados y solo nos acordamos de esa misión humanitaria cuando regresan? Y en Afganistán han pasado cosas como el accidente en donde murieron muchísimos soldados españoles allá en la época de Trillo.
Sí, vamos a ver. España tiene que participar en estas misiones, que normalmente son consideradas de paz, aunque los riesgos de visita son evidentes, yo creo que es un deber moral, ético y una expresión de compromiso incluso en el derecho internacional. Que hay riesgos, que hay, lógicamente, posibilidades de que la integridad física se vea menoscabada, que haya resultado muerte de enviados, en este caso profesionales, servidores públicos, militares, pues también es un hecho evidente. Que habría de tenerse más sensibilidad por parte, en este caso, de los ejecutivos o de los poderes públicos, pues todo lo que se haga en ese sentido es poco. Pero hoy es una cuestión de valorar justamente la aportación, la contribución de los militares españoles, de las Fuerzas Armadas, al intento de pacificar una región, un territorio que está afectado por luchas tribales, fanatismos religiosos o similares, ¿no? Y yo creo que este es un deber de todos, pero bueno, en este caso son los países que los que han querido, los que forman parte de las grandes alianzas, los que han tenido que estar presentes en este asunto, ¿no? Claro, la insensibilidad. Tampoco, es que yo no sé, esto es muy difícil valorarlo, si es cuestión de estar dando noticias permanentes, incluso cuando
no
hay noticias.
yo me refería a la sensibilidad que hubo en su momento dado con la guerra de Kuwait, que hubo una movilización social inmensa, que fue una de las causas de la derrota del Partido Popular y la victoria de Zapatero. Nos guste o no nos guste, fue motivo el rechazo popular que hubo a la participación en la guerra de Kuwait, y que Afganistán haya pasado sin pena ni gloria. A mí me hace una reflexión de decir...
Te entiendo ahora el sentido de la cuestión. Sí, claro, el impacto social es evidente en algunos casos, ¿no? Y depende, pues, de cómo se gestione y de cómo se informe incluso de esa presencia, ¿no? Y de cuál es nuestro papel allí. Cuando la gente pregunta, bueno, ¿y qué se nos ha perdido? Bueno, pues no es que sea cuestión de buscar algo, es cuestión de participar activamente, como nos gustaría que ocurriera en cualquier situación en la que España fuera sujeto pasivo. Me explico, es decir, si España estuviera en alguno de sus territorios también en esas condiciones, seguro que nos gustaría contar con alguna ayuda internacional. Esto, pues, comparar la situación como tú haces, Afganistán con la guerra del Golfo, bueno...
Son motivos diferentes, ¿verdad? La guerra del Golfo era el petróleo, que estaba ahí primando la economía internacional, y en Afganistán estaba el devolverle el golpe de las Torres Gemelas.
Sí, y lógicamente son intereses, como se ve, contrapuestos. No hace falta que expliquemos cómo se ve, pues en fin, el petróleo, la lucha por tratar de controlarlo y de abaratarlo, sabiendo que como fuente de energía es absolutamente vital. Y lógicamente lo de Afganistán ya puede ser un conflicto o una parte de Afganistán. Estados Unidos no está en guerra, al revés, todo lo contrario, trató de ayudar. Y muchas veces cuando se desata el conflicto, ¿qué ocurre? ¿Cuándo vienen, cuándo llegan los Estados Unidos? Se pide su intervención, es lo que quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, pues, veamos si no hay más conflictos, que es lo que uno desea.
Y la verdad, a mí esto me tiene, no me quita el sueño, porque vamos a ser honestos, me preocupa cuando lo oigo, pero no pues forma parte de mi día a día, pero cada vez que veo alguna noticia e intento reflexionar poco, porque me da un poquito de miedo de la responsabilidad que tenemos como sociedad mundial, como ser humano, lo de Gaza es un conflicto, ver que ha habido premios Nobel de la paz en el conflicto árabe-israelí, que llevamos tantos años, casi desde la Segunda Guerra Mundial, desde que la constitución o la formación del Estado israelí...
Y antes también.
Y no se arregla. Es decir, esto cada tiempo, tacatán. Es decir, muertes de personas indiscriminadas y la comunidad internacional mirando para otro lado.
¿Y qué puede hacer, viejo?
Es complicadísimo, ¿eh?
y sabiendo que además una de las partes en conflicto, Israel en concreto, pues concurren en ese país pues un cúmulo de circunstancias sociales, históricas, alianzas geoestratégicas actuales, todo eso influye, ¿no? Pero primero, es un conflicto, una guerra histórica. Casi no se conoce, es una guerra desde los tiempos de Cristo, vamos.
2000 años.
Sí. Y no ha habido manera, o sea, el paso de las generaciones no ha sido capaz de encontrar a aquellas personas que tomando la iniciativa fuesen incentivadores de una paz eterna, ¿no? Y ahora, cuando estamos viviendo esta situación en lo de Gaza, pues realmente todavía nos oprime más el dolor porque la solución esté bastante lejos de alcanzarse, ¿no? Así de resumido, yo creo que la crueldad israelí, lo voy a decir con claridad, me parece ya absolutamente inaceptable, inasumible. No digo que palestinos sean inocentes estén exentos, ¿no?, de culpas, porque también han promovido acciones bélicas, incluso en donde han causado también sus daños, ¿no? Y esos estragos personales, sobre todo, son con los que Israel quiere hacer una demostración de fuerza y no tolerar, a las agresiones. Pero en mi opinión concreta, desde luego, los judíos se pasan.
son judíos históricamente, ¿qué le vamos a hacer? Salvador, me gustaría hablar contigo de dos cosas más, pero las voy a guardar porque como van a estar atemporales y van a seguir desarrollándose en los próximos días, te cuento cuál es la historia. La nueva ley de educación de CELA y las instrucciones que ya se están dando desde el Ministerio de Educación para enfrentarse al curso 2021-2022, donde hay algunas incongruencias. Yo quiero comentarte nada más que una cosa. ¿A ti te parece normal que mantengamos la mascarilla a los chavales en el curso que viene, si vamos a conseguir la inmunidad de grupo en finales del verano?
Bueno, yo creo que esa es una decisión que justamente dependerá de la evolución, claro, de la cifra, de la extensión o no de la epidemia, pero es una medida cautelar que yo creo que es positiva. Mientras la pandemia no esté, vamos a decir, erradicada del todo, no sé si el término es muy válido, pero en fin, mientras haya pandemia, mientras haya riesgos, mientras no se haya destruido al virus, pues lógicamente debe tomarse cautela para evitar su contagio en este caso, ¿no? Pero bueno, dependerá, me imagino, que de la evolución. Pero permíteme que la respuesta anterior la conecte con las cosas que suceden a otra escala y con otras, sobre todo con otros grupos de edades, ¿no? ¿De qué sirve las medidas que adopten los gobiernos, restricciones y demás, si luego los humanos, los jóvenes en su conjunto, en fin, las personas, se las saltan a la torera y reproducen los riesgos y aumentan las posibilidades de volver a contagio y ya no sé si es la cuarta o la quinta ola? Este es el tema, ¿no? Que los niños vean desde temprana o tierna edad, vean que con ellos también va la cosa y que es necesario que adopten sus cautelas y se comporten con la debida precaución, mascarillas, por tanto, yo creo que sí, que debe mantenerse.
Pues nada, esperemos que la vacunación sea todo lo rápida que parece que está siendo, que eso aplaudimos. Y yo digo todas las mañanas, digo, los negacionistas de que las vacunas van bien son tan negacionistas como los que del COVID no existen. Es decir, las vacunas están llegando y si seguimos a este ritmo, a finales de verano estamos inmunizados el 70% de la población española. Así que
sí, además es tontería estar cuestionando a estas alturas ese proceder, ¿no? En este caso los negacionistas le están dando la razón, si me permiten la interpretación, al presidente del gobierno, que ha querido pasar página y ha dicho que lo que procede ahora es vacunación, vacunación y vacunación.
Y no nos queda otra, y ahí es donde hay que poner todo el esfuerzo de todas las administraciones públicas y nosotros a nuestra responsabilidad de protegernos y no comprar más papeletas ni hacer más bonolotos para que nos contagiemos, sino protegernos con sentido común y responsabilidad.
Eso es, muy, muy de acuerdo, Diego.
Don Salvador, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, que disfrute de este maravilloso clima que se nos ofrece en el puerto de La Cruz. Y que la semana que viene le esperamos.
Así será. Gracias.
Gracias a ti, Salvador. Pues vamos a hacer el primer cortito de publicidad, que se nos ha ido un poco la olla con tanta información que tenemos que aportarle, y enseguida volvemos con nuestra sección de los viernes, que ya la identificarán en cuanto oigan la sintonía. Pues 10 minutos para llegar a las 9 de la mañana, y este es el momento que tenemos reservado todos los viernes para disfrutar de nuestro colaborador estrella de lunes y viernes, don Javier Pérez. Buenos días, don Javier, y su misión imposible.
Buenos días, don Diego, y a toda la audiencia de Gente Radio. Bueno, imposible no es, pero...
Vamos pero en ello,
lo,
¿no?
Lo que es imposible es lo que pasa.
Sí, y por lo menos a veces es increíble, ¿verdad?
Bastante increíble.
Pues yo apuesto hoy en que nos va a sorprender con algo de peluquería. No sé si estoy acertado o equivocado.
Algo de peluquería.
No nos va a contar nada del corte de coleta toreril del amigo pues ex no, coleta Muñil.
No, de lo que voy pues a
se
hablar.
Se lo agradezco.
No, porque está todo el mundo hablando por de eso. La coleta del tipo ese, la verdad.
Ya, olvidémonos.
En
olvidémonos.
La ministra de Trabajo en una de las partes.
Yo le he oído decir a un compañero periodista un nombre, un mote buenísimo. Pone motes buenísimo, ¿no? Anodina Daria, ese me encanta. Anodina Daria.
Es buenísimo.
Y a Yoli le llama Yoli Tenacillas.
Sí, ahora también la ha puesto.
Yoli Biden.
También la Yolanda Biden. También.
le vamos a dar un repasito a doña Yolanda, ¿no?
Sí, eso es una de las partes. Y la otra va a tratar sobre los independentistas.
Qué aburrido. Estamos teniendo ya los independentistas.
Es un poco aburrido, pero es lo que hay.
Pues mire, con esos dos temas me completa el repaso a la actualidad. Así que vamos a empezar cuando quiera con la primera parte de la mirada crítica.
Los indepes siempre juegan hasta el último segundo y al final siempre despegan. Ellos siguen en su mundo. ¿Alguien es tan ignorante que piensa que no habrá acuerdo? Les encanta dar el cante. El que lo piense es un lerdo. No sé qué se habrá creído Yolanda, la de Trabajo, porque su ego está crecido. Va de halago en agasajo. Quiere domar a Podemos. ¿Se lo van a permitir? Me da que eso no lo vemos. Más bien la van a fundir. Tiene un talante sectario. No me la pierdan de vista, pues va a ser otro calvario. La ministra es comunista.
Esta de vocación y de palabra, y además está de verdad.
Sí, no, además, ojo con ella, porque es de las duras.
Le molesta la mascarilla, ¿sabes? No le gusta la mascarilla porque dice que es asmática. Pero vamos, sí, yo me quedo con esa con respecto al resto de mujeres en la cúspide de Podemos. Yo prefiero a Yolanda Díaz antes que Irene Montero o a Ione Belarra.
Cuidado.
Es decir, que tenemos un ramillete para elegir que no vea, ¿no?
Cuidado, y Sacerra, por ejemplo. Hay un montonazo de ellas. Bueno, hay que decir de la pareja del excoleta.
¿La pareja del excoleta o la expareja del excoleta?
Bueno, todavía no creo que sea expareja. Yo todavía no he oído nada al respecto.
Pues te digo yo que...
Pero no creo que van a durar mucho.
No. Ya verás. No jugamos a saurines, pero la prensa rosa tiene ya información al respecto.
Sí, 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 no, son muy hábiles.
Y además el macho alfa sin coleta ahora tiene que estar potente para dedicarle tiempo a lo que a él le gusta.
Como Sansón, oiga.
Sí, sí. Pues vamos con la segunda parte de la mirada crítica de hoy viernes.
Bueno, amigos, pues estamos hartos de ver cómo los independentistas, cuando parece que su desencuentro crece de manera insalvable y la repetición de elecciones es la única opción posible, resulta que llegan a un acuerdo en el último segundo que les posibilita seguir haciendo de las suyas, o sea, destruyendo Cataluña durante otros 2 años por lo menos. El centro-derecha ve una oportunidad en la repetición electoral, pues es muy probable que crecieran en votos y escaños. Pero más vale que se olviden de ello, porque la historia nos lo enseña una y otra vez. Estos tipos resuelven sus cuitas en los minutos de la basura. Por otra parte, si hay algo más vomitivo que las últimas poses de Iglesias en el Congreso de los Diputados, son las nuevas formas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que quiere inculcar a un partido que nació para hacer la revolución y quiere seguir intentándolo de la mano de la encumbrada ministra. Pero que nadie se olvide de que detrás de esas formas hay una redomada comunista que pretende cambiar nuestro sistema a base de mentiras y mano férrea. Pronto veremos cómo su estrella se irá opacando junto a la de la formación que pretende dirigir. Porque si Iglesias no lo consiguió, esta tampoco.
Y tanto que no. Pero bueno, yo no juego a Saurín ni a Rapel, pero si se repitieran las elecciones en Cataluña, le vendría muy bien al país, porque primero desaparecería ya Ciudadanos y se integraría totalmente en el Partido Popular, que es una opción que no nos queda otro que aceptarlo a los que algún día pensamos que un partido de centro era útil para este país. Hoy por hoy la urgencia es...
Yo sé que usted estuvo implicado en ello.
Más de lo que debería o más de lo que fue, me interesó personalmente. Pero bueno, lo estuve y además ideológicamente ya sabe que yo no... Soy liberal en algunas cosas, socialdemócrata en otras, con lo cual tengo que estar buscando una opción de centro. Pero hoy por hoy, dada la urgencia que tiene este país, el que no piense y el que no decida que la única opción que tiene ahora mismo este país para salir del sanchismo es que el Partido Popular crezca, pues está...
Vamos a ver, ¿cómo gobernó el Partido Popular? Pues cuando Vox y Ciudadanos estaban integrados en el PP, ni más ni menos.
Pues sí,
oiga,
pues sí. Pues
los
sí.
Números cantan.
Sí. Pues bueno, hay un halo de esperanza porque me consta que Ciudadanos va a hacer un congreso o algo parecido a un congreso antes del mes de julio, donde una de las propuestas es la integración total y aceptación de la OPA hostil que viene realizando el Partido Popular desde hace meses sobre Ciudadanos, y que lo mejor que puede hacer un partido con espíritu de Estado es facilitar el cambio de este país integrándose en una opción de centro-derecha que permita la gobernabilidad de España desde otro punto de vista diferente al que ahora mismo estamos sufriendo.
Que sí, que todas las veleidades de aliarse con Sánchez tienen que desaparecer de una u otra forma.
Y no con la socialdemocracia, no con el socialismo democrático, sino con esta manera de hacer política que yo creo que tiene sus luces y sus sombras, pero muchas.
Es culpable de esto.
Sí, sí, sí. Ya verán que
Sánchez no... y su forma de dirigirlo.
Una vez desaparecido Pablo Iglesias, las cosas no van a cambiar porque aquí el protagonista y el que permite estas situaciones se llama Pedro Sánchez. Y no el PSOE.
Una vez desaparecido Pablo Iglesias, ahora tiene que desaparecer Sánchez.
Vamos
es
a ver.
La única opción.
¡Ayuso! Bueno, que tengas buen fin de semana, Javier.
Bueno, pues igualmente para ti y para toda la audiencia. Disfruten ustedes de todo el fin de semana. Y el lunes, a la carga de nuevo.
Que son amigos, pocos y cobardes. Pues bueno, ya son las 9 de la mañana y tenemos un invitado especial para el día de hoy. Una sorpresa ha sido anunciada, pero creo que va a ser una entrevista muy, muy, muy interesante y que nos va a aportar muchos datos de muchísimo interés para todos nosotros. Un momentito de publicidad y enseguida estamos aquí. 9 y 5 de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio y le damos la bienvenida en este mismo minuto a don Manuel Durbán, que lo digo bien con acento en la A, porque eso de los acentos a veces es importante. Pues Manuel Durbán, que no es otro, sino que es el director y conservador del Parque Nacional del Teide, y espero no haberme equivocado. Don Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este programa.
Gracias a ti por haber aceptado la invitación, porque la verdad es que yo hace algún tiempo conocí a don Manuel Durbán, compañero de un gran amigo mío que se llama Víctor Pérez Borrego. Él me avisó, dice: vas a aprender mucho de Manolo si hablas con él tomando un café. Y así lo hicimos, y la verdad es que yo me sorprendí muchísimo. Y de esos tiempos aquí, que no han pasado tanto, a lo mejor 2 años, he venido, no atentamente, diariamente, viendo la evolución del Parque Nacional del Teide. Pero yo creo que si alguien conoce, quiere, ama y tiene ilusión y pasión por poner en valor el Parque Nacional del Teide, ese es Manolo Durbán. Durbán. No se olvide. Manolo, yo perdona que te diga Manolo, pero quiero que te encuentres cómodo en esta casa y que nos informes a todos los oyentes de Gente Radio del estado actual del Parque Nacional del Teide, su presente y su futuro, haciendo una pequeña reflexión sobre la historia que ha llevado en sus costillas este Parque Nacional tan especial para todos los tinerfeños. Si no recuerdo mal, en el 54.
Exactamente, se creó por decreto en el año 54, fue el tercer parque nacional declarado en España. De hecho, ya un concejal de Juan Acosta, concejal del Ayuntamiento de La Orotava, en 1918-19, ya propuso que se declarara el Teide como parque nacional. Pero bueno, al devenir de la historia y los problemas burocráticos y sobre todo la guerra civil hizo que hasta el 54 no fuera declarado el tercer parque nacional de España, como digo, y el primero de Canarias. Realmente no empezó a funcionar como parque, por decirlo de alguna manera, hasta el año 81, en el que se hizo la ley de reclasificación. Se obligaba a todos los parques a reclasificar, a declararse o reclasificarse por ley en lugar de por decreto, y a partir de ahí se empezó a trabajar ya como en un parque nacional. Antes era prácticamente, digamos, una parte de los montes de Tenerife, que llevaba patrimonio forestal o la Dirección General de Montes. Y a partir del año 81, pues han sucedido muchísimas cosas. Ha tomado carácter la conservación en el parque, ha tomado fuerza. El Teide se ha vuelto, por otra parte, un atractivo turístico de primer orden de Canarias, Tenerife en particular. Hemos llegado a tener en el 2019 4.400.000 visitantes. Ese es el
récord.
Ese es el récord.
Evidentemente el parque nacional más visitado de toda España y probablemente
de Europa. De Europa. Hay un parque nacional en Inglaterra que tiene más visitantes, pero la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza no lo reconoce como parque nacional. O sea, no tiene otra categoría de protección a nivel internacional. Y es uno de los más visitados del mundo, teniendo en cuenta que además es un parque pequeño. Las visitas al Teide son prácticamente iguales a las de Yellowstone, con la única pequeña diferencia que Yellowstone tiene 1 millón y pico.
Un poquito más grande.
Un millón y pico de hectáreas, y el Teide no llega a las 19.000. Pero bueno, son hándicaps que es un reto, es una oportunidad. Conlleva sus problemas, obviamente, y yo creo que es uno de los temas que hay que reenfocar inmediatamente para conseguir, primero, que nuestros visitantes tengan una mejor calidad de la visita, que se lleven mejor recuerdo, aunque tengo que decir que la satisfacción supera el 9 sobre 10 en los visitantes, pero que tengan un mejor recuerdo y sobre todo hacerlos aliados de la conservación, y a la vez evitar que toda esta masa de visitantes genere problemas para la conservación del parque.
Porque yo creo que es importante, y a mí fue una de las cosas que me sorprendió, saber exactamente cuál es la función o la funcionalidad o el objeto de que un territorio, una parte de nuestro de nuestra isla, sea clasificado como parque nacional. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las funciones de un parque nacional?
Bueno, esto es algo que muchísima gente no acaba de tenerlo claro. La principal función de un parque nacional es representar los mejores ecosistemas que existen en España. Cada parque un ecosistema, no se deben repetir ecosistemas. En el caso del Teide es el vulcanismo y el matorral de la alta montaña de la Macaronesia, y conservar esos ecosistemas. Eso es lo fundamental,
conservar. El leitmotiv de un parque nacional es la conservación.
La conservación. No obstante, no es una reserva. Una reserva es un espacio, suelen ser espacios pequeños, etcétera, que están exclusivamente dedicados a la conservación y a la investigación. Un parque nacional, además de la conservación, debe permitir la visita siempre que se haga de forma compatible con la conservación, es decir, siempre supeditada a la conservación. Debe además servir de plataforma para la investigación y el desarrollo de la ciencia en nuestro país, y contribuir al desarrollo de las áreas de influencia del parque, entre otros muchos objetivos. Pero yo creo que los fundamentales son eso: en la conservación, la visita compatible con la conservación y ser una plataforma para la investigación en nuestro territorio. Tengamos en cuenta además que los parques nacionales son tal vez los lugares con menos influencia o menos con menos influencia humana, menos antropizados, etcétera. Tal vez el Teide no sea el mejor ejemplo por los 400.000 visitantes, pero por esa razón los parques nacionales se constituyen como laboratorios de áreas relativamente poco tocadas por el hombre. La visita, cómo se ha organizado desde la década de los 80 y 90 la visita, pues.
¿Desde qué año estás tú al frente del Parque Nacional?
Yo estoy.
Son unos pocos de años ya.
Yo llegué a Tenerife en el año 87 y ya entonces me dediqué como ingeniero a hacer algunos trabajos en el parque. Posteriormente me marché de director de conservador de la Caldera de Taburiente. Y en el año 94, que ya ha llovido, se me designó como director del Parque Nacional.
¿Por parte del Ministerio?
Por parte del Ministerio.
Ya no está así. Es decir, esto dependía del Ministerio, después pasó a la Comunidad Autónoma, después pasó al Cabildo. Y eso es un mare magnum que a mí me gustaría que lo explicara. ¿Ahora mismo tú dependes 100% y toda la actividad del Parque del Cabildo, o hay reminiscencia de la conexión al Estado y la conexión a la Comunidad Autónoma?
Bueno, esto es un poco barullo y nos genera más trabajo, pero bueno, siempre es una garantía para el Parque. El Teide, el Parque Nacional del Teide, está dentro de la red de parques nacionales de España. La red la lleva el Ministerio a través del organismo autónomo Parques Nacionales, con lo cual el Teide, y yo en particular, pertenezco al Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales.
¿Funcionario del Estado o cuerpo a extinguir?
Funcionario del Estado, cuerpo, bueno, a extinguir más que porque sea el cuerpo, será por la edad, creo yo. Pero bueno, yo, como iba diciendo, tenemos relación con el Estado. La legislación básica de parques nacionales es del Estado. Se nos consulta antes de. Hay un, como digo, un comité de colaboración y cooperación. Tenemos bastante relación pues en la ventana de reservas de parques nacionales, la lleva el organismo autónomo de parques nacionales. Relaciones internacionales también. A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, la gestión de los parques nacionales se transfirió a las comunidades autónomas. Pasamos a ser funcionarios y depender directamente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y finalmente en el año 2016, el 1 de enero del 16, si no recuerdo mal, nos delegaron al Cabildo. No es una transferencia. El Gobierno de Canarias se reserva la legislación, la planificación y legislación del Parque Nacional del Teide, y la gestión ordinaria la lleva al Cabildo. O sea que tenemos tres etapas.
Y a nivel de lo que es importante, que son las perritas, ¿de dónde vienen las perritas?
Pues las perritas, el Estado le transfirió a la Comunidad Autónoma el presupuesto. de la comunidad autónoma, al ser una transferencia, podía hacer con ese presupuesto lo que quisiera. Mantuvo un cierto presupuesto para el Parque Nacional del Teide, y cuando se produce la delegación, el dinero que viene a la comunidad autónoma sí que es, debe estar aplicado al Parque Nacional del Teide. Pero hay que decir que el Cabildo además ha incrementado el presupuesto del Parque Nacional, lo cual es muy de agradecer en estas circunstancias, en estos años que ha habido pues dificultades económicas a todos los niveles.
¿Y cuánto cuesta el Parque Nacional del Teide? Vamos, ¿cuánto es el presupuesto a nivel de gastos corrientes y a nivel de inversiones? Si puedes distinguirlo. Sí,
pues mira, unos este año son unos 2.300.000 euros en gastos corrientes y unos 2.700.000 en inversiones.
¿Y en qué se invierte ese dinero? ¿En mejoras?
Pues vamos a ver, en gastos corrientes fundamentalmente es la limpieza, el mantenimiento, el apoyo a la vigilancia, el uso puro, los informadores, guías que hay en los centros de visitantes, y luego el mantenimiento de todas las infraestructuras, por supuesto, aparte de los senderos, miradores, etcétera. En inversiones se invierte pues en tanto en cercados, en repoblaciones de especies tanto amenazadas o en peligro, como de matorral de alta montaña en lugares donde ha habido incendios o donde es necesario tal. Se gasta bastante dinero en temas de uso público, en realizar senderos adaptados a personas de movilidad reducida, en colocación de barreras de metal madera en las carreteras. Muchas de las barreras de metal madera que se ven en el parque
las
pone el Parque Nacional. Las que están al lado de un precipicio, por entendernos, las pone Carreteras para evitar que los coches puedan caer, y las que están al lado de un llano las pone el parque para evitar que los coches salgan de la carretera y entren en el llano.
¿Y nos puedes informar de los límites del Parque Nacional? Porque yo siempre tengo la duda de dónde empieza el Parque Nacional y dónde es monte libre.
¿Dónde es corona? Vamos a ver, el Parque Nacional empieza entrando, subiendo por La Esperanza, antes de llegar a Izaña. Prácticamente donde empieza la pista del volcán de Arafo, ahí empieza. Por La Orotava empieza poco antes del Portillo. Por Chío empieza un poco antes del volcán de Sámara. Y por Vilaflor empieza pasado bastante el área recreativa de Las Lajas.
O sea, es decir, que no hay ninguna área recreativa dentro de...
No, las áreas recreativas están prohibidas. Hay algún pequeño tagoror que hemos hecho donde la gente se puede sentar un rato. De todas maneras, también hay que decir que el Parque Nacional del Teide es más para visitar fotografiándolo en coche, dar pequeños paseos, o para caminar. Desde luego, sentarse durante unas horas con el sol, con la insolación,
o solo frío, una de las dos,
no es de lo más conveniente. Entonces no existe áreas recreativas para comer, hacer picnic. Hay otros muchos lugares donde se puede realizar y no en el Parque Nacional.
¿Y cómo se cohabita en el parque, un parque nacional cuyo objetivo es la conservación de la flora y la fauna, con el Parador Nacional y sobre todo con las construcciones que se encuentran posteriormente al Portillo?
Bueno, el Parador Nacional se construyó siendo ya parque, prácticamente a la vez Parque Nacional, pero antes de que, como digo, empezara a funcionar propiamente como Parque Nacional en el año 81. El teleférico es una sociedad anónima que es un atractivo turístico para la isla. De todas maneras, el turista subiría igual al Parque Nacional del Teide. De hecho, en las épocas en las que el teleférico está cerrado por mantenimiento, por cambio de cables o por lo que sea, la visita al parque se mantiene exactamente igual, pero no cabe duda que es un punto de interés turístico, pero que genera problemas a la hora de gestionar el parque, sobre todo por la facilidad de acceder a la cumbre. O sea, nos hemos acostumbrado en pocos años a que las cumbres de las montañas más altas, y no me refiero ya al Teide, sino al Everest o a cualquier de estos, tienen que estar al alcance de todo, con lo cual nos encontramos verdaderas colas, tanto en el Everest como en el Aneto, como en el propio Parque Nacional. En el Parque Nacional está muy controlado el acceso, son 50 personas cada 2 horas en el tramo final desde la Rambleta, desde la estación final del teleférico hasta arriba, pero aún así la presión es enorme. Y yo creo que en un futuro habrá que replantear el tema de facilitar tanto el acceso, la aproximación cómoda a las cimas, y no me refiero al Teide en particular, sino en general, para que verdaderamente sea un reto acceder a cimas. El otro día estaba leyendo ya que para el Everest hay mucha gente que está subiendo a la cima con helicóptero. O sea,
y hay problemas para recoger la basura.
Exacto, bueno, eso es común en todas partes. En cuanto a las casas del Portillo, vamos a ver, ese núcleo no es Parque Nacional. El Parque Nacional se amplió por consejo de acuerdo del Consejo de Ministros en el año 99, con los terrenos que aportaron voluntariamente los propietarios. Obviamente los únicos propietarios que aportaron sus terrenos voluntariamente fueron los ayuntamientos y las administraciones. Los propietarios privados del Portillo no los aportaron, con lo cual eso se ha quedado como un enclave que está incluido dentro del Parque Nacional, pero no es Parque Nacional. En un futuro, la idea es que allí se instale un área de servicios y ir procediendo a la compra de las distintas edificaciones y eliminar ese núcleo, que la verdad es que da una imagen bastante poco atractiva de nuestra isla y del Parque Nacional, con unas construcciones de hace muchos años, que además no tienen depuradoras, con motores obsoletos en alguno de los casos, que emiten un montón de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y eso habrá que convertirlo en un área de servicio con una urbanización o una construcción muy adaptada al entorno y que sirva para ayudar a la gestión tanto del Parque Nacional como de Corona Forestal.
Hay muchos temas que no quisiera dejar en el tintero. Uno es si, te lo pregunto a ver si tú lo haces rápido, ¿se está sacando el provecho que se le esperaba al centro de visitantes instalado en el municipio de Orotava?
Pues no, la verdad es que no. Hay bueno, tiene
una año, gran instalación.
Sí, sí, tiene en un año normal 20.000 visitantes, que es mucho comparado con otros muchos museos que hay en la isla. Pero podría tener muchos más. ¿Cuáles son los dos grandes problemas que yo veo? Primero, ese centro de visitantes en concreto no se ha delegado al Cabildo, con lo cual el interés del Cabildo es relativo en ese centro de visitantes. El interés de Turismo de Tenerife o de las empresas públicas destinadas a promover tal también queda un poco relegado. Y en segundo lugar, y creo que esto es conveniente decirlo alto y claro, aunque algunos se molesten, creo que una de las razones por las que va muy poca gente a este centro de visitantes es porque no se cobra. Porque no se cobra al turista. O sea, no quiero decir que se cobre al residente. Todos sabemos que las guaguas de turistas se mueven por determinados lugares, con determinados intereses, etcétera. Normalmente, salvo los lugares obligatorios como es el Teide, donde no se les da ninguna comisión, obviamente.
O la Casa de los Balcones.
La Casa de los Balcones se les da una cierta comisión. En muchos lugares se les da una cierta comisión. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el transporte discrecional de turistas en guaguas no pasa por los lugares donde no hay dinero, donde no se paga, porque si no hay circulación de dinero es imposible sacar algo. Yo creo que sería bueno en un futuro, en estos centros de visitantes, cobrar un importe razonable a los turistas, no a los residentes, por supuesto, y de alguna manera hacer bonos para grupos grandes. De forma que si llegara una guagua, pues ellos pagarían el bono de grupo de colectivo y el responsable de la guagua se podría quedar con la diferencia del importe. Algún tipo de sistema para lograr atraer a los turistas que viajan en guagua, que son muchos y además suelen ser los más interesados en visitar los centros de visitantes, por desgracia. Yo creo que este año con la pandemia ha sido el primer año en que ha habido muchas visitas al centro de visitantes del Portillo y en menor medida, pero también al de la Orotava, por residentes en la isla que no conocían estos centros. Y hay que decir que el centro de visitantes del Portillo fue el primer centro de visitantes de España en un parque nacional. Lleva desde el año 75 funcionando y es el gran desconocido entre la población de la isla.
Manolo, ¿y el parque nacional puede gestionar dinero? Es decir, ¿puede recaudar? Porque ahora mismo ni cobra por el centro de visitantes del Mayorazgo, ni por el centro de visitantes del Portillo, ni por entrar y traspasar. ¿Cobra por algo el parque nacional?
No cobra
por nada. Visitas guiadas ni nada.
Nosotros no hacemos visitas guiadas, hay empresas que hacen visitas guiadas, pero.
Bueno, a colegios sí, ¿no? Ahí si llevan
sí, chavales. No, pero los colegios es un programa escolar que tiene el parque que atiende a casi 5.000 escolares, pero también es gratuito. Yo creo que en un futuro los servicios que no son básicos, además la ley lo reconoce así, los servicios que no sean básicos como la información básica o el acceso a senderos o tal, pueden cobrarse. O sea, una ruta guiada, tal, la información en un centro de visitantes puede ser gratuita, pero el acceso a un centro que ha costado al contribuyente varios millones de euros, yo creo que el acceso a los audiovisuales, lo que es al propio centro, eso podría y debería cobrarse al turista, que además, si es un precio razonable, lo aprecia más. Ya todos sabemos que en todas partes lo que...
Hay que poner las cosas en valor.
Lo que es gratuito no se valora, es una cuestión psicológica, pero cierta.
Pues no nos podemos dejar atrás dos cosas que a mí me llamaron la atención. Lo primero que quiero que nos hagas partícipes es de qué especies son las insignias del Parque Nacional del Teide, especies tanto de flora como de fauna. ¿Cuáles son las especies que protegéis y cuáles son las especies que están en peligro de extinción?
Bueno, protegemos todas las especies que son...
Pero hay algunas que son insignes,
autóctonas, sí. Obviamente lo que más nos preocupan son las especies amenazadas y dentro de las especies amenazadas las que están en peligro de extinción. Tenemos programas tanto para el cardo de plata como para la jarilla de cumbre, Orientamon juliae, y para varias otras en las que en algunos casos, como en estas dos que he nombrado, ya hemos superado el número de poblaciones y el número de ejemplares que marcaba el plan de recuperación que se aprobó en su día. Es decir, técnicamente ya estarían fuera de la condición de peligro de extinción, pero bueno, por un motivo de precaución, más vale dejarlas así, porque además con el tema del cambio climático cualquier situación puede volverse...
¿Es el mayor enemigo, más que los conejos y más que los muflones, el cambio climático para la conservación del Parque Nacional?
Vamos a ver, a corto plazo pueden parecer iguales, pero a largo plazo, desde luego, el cambio climático es el gran enemigo de la flora del Parque Nacional.
Lo observáis, no es una cosa que viene de camino, es una realidad.
Eso es una absoluta realidad. El Parque Nacional del Teide está suben las temperaturas dos décimas por década, mientras que debajo del mar de nubes, en la costa, en la isla, el incremento de temperaturas ronda una décima por década. Es decir, arriba, tengamos en cuenta que el Teide está fuera de la influencia de los alisios, fuera de la influencia de marina, que siempre atempera un poco las temperaturas, y por lo cual en las cumbres el incremento de temperaturas es el doble. Si a eso unimos unas precipitaciones más bien escasas, la evapotranspiración, es decir, la disponibilidad hídrica de las plantas es mucho menor. Ya hemos hecho alguna adaptación, por ejemplo, el Orientamon juliae, la jarilla de cumbre, estaba en dos lugares del parque donde, según los estudios que realizamos, en un plazo de 50 años se extinguía. Lo que se hizo fue buscar lugares alternativos con un suelo similar, pero con mayor umbría, con menor evapotranspiración, ya que no podemos actuar sobre la lluvia, por lo menos actuar sobre la insolación, buscando lugares con menos insolación, con lo cual la disponibilidad hídrica sería mayor, y hemos hecho bastantes introducciones de esta planta en estos lugares y ha ido maravillosamente, maravillosamente bien. Si hubiéramos dejado en el lugar donde estaba, ya como digo, las estadísticas decían que en 50 años desaparecía. Así es, esto es lo que se llama adaptación al cambio climático, estamos trabajando en esto, pero hay que trabajar también mucho más en la mitigación, evitar emisiones de CO2, aunque no dejamos de ser una hormiga, ya no digo el Teide, Canarias en general, respecto a lo que es todo el mundo en cuestión de emisiones de carbono, yo creo que todos debemos de poner nuestra granito de arena. El Teide es uno de los primeros espacios naturales de España que se ha inscrito en el registro de huella de carbono, estamos en la fase de calcula y de reducción, y esperamos que dentro de poco podamos compensar también huella de carbono. El conejo y el muflón son muy dañinos.
¿Más pero, el conejo que el muflón o el muflón que el conejo? ¿Porque el conejo y el muflón son importados?
Sí, los dos son importados. El muflón en el año 74 y el conejo se llegó con la conquista castellana. Pero el muflón puede acabar con una población de especies amenazadas, pues en una atacada un rebaño de muflones puede acabar con estas pequeñas plantas que comentaba antes en un almuerzo. El conejo en cambio, por su abundancia, lo que está generando es un cambio general en la vegetación, o sea, no afecta tanto a la desaparición de una especie en concreto como al cambio en la vegetación. Por ejemplo, la retama joven es muy difícil encontrarla en el Parque Nacional debido a la depredación por parte del conejo. O sea, la plántula que nace, como todas las plántulas, es mucho más tierna, mucho más...
más buena, está más rica.
Más apetitosa, más palatable, como se dice en términos técnicos, para el conejo. Con lo cual, la regeneración de la retama es prácticamente inexistente en muchas partes del parque, salvo en aquellas que hemos cercado para evitar la entrada del conejo y generar unas áreas con retamas en buen estado que sigan diseminando. Por eso digo, el conejo lo que genera es un cambio, puede ir generando un cambio de vegetación que además, ayudado por el cambio climático, hace que el conejo tenga muchas más meses de actividad y esté llegando, ya se han visto conejos prácticamente hasta en el cráter del Teide, cosa que antes no se veían. En la Rambleta hemos tenido que cercar las poblaciones de violeta del Teide, que antes no se habían afectadas por el conejo, porque ya hay conejo en tal. O sea, el cambio climático ayuda. Si hay estrés, la vegetación tiene un estrés por causas ajenas, conejo y muflón en este caso, si a eso le añadimos el cambio climático, las consecuencias pueden ser desastrosas. Pero, como digo, el cambio climático es el gran hándicap que tenemos. Las especies de flora, las de fauna, tienen más defensas o tienen más movilidad. ¿Cómo se defienden ante el incremento de temperaturas? Pues normalmente subiendo en altura. Incrementan las temperaturas por las especies que necesitan frío, suben en altura. Esto, para el pinar o tal, puede parecer relativamente sencillo, pero la violeta del Teide, por ejemplo, que vive justo en las cumbres del Teide, ya no tiene dónde subir en un futuro si se incrementan las temperaturas. La nueva violeta que hemos descubierto, la violeta de Guajara, le pasa exactamente lo mismo. Si siguen incrementando las temperaturas, no tiene dónde subir. Es su cota, la cota máxima que tiene. Con lo cual, en un futuro lejano, si no conseguimos mitigar este problema, no va a haber forma de adaptación posible en algunas de las especies y pueden llegar incluso a desaparecer, que creo que sería una enorme pérdida para la humanidad y específicamente para los ganaderos, que sería del tinerfeño sin la violeta del Teide de Volta Ginasta.
Claro.
Yo creo que son emblemas de todos.
Pues ya les advertía yo al principio de la entrevista que se nos iba a hacer corta, pues miren ustedes, 35. Ya nos hemos comido el tiempo y hoy viernes tenemos un programa duro. Manolo, te consideramos ya miembro de la Casa de Gente Radio y no te vamos a llamar toda la semana, pero la verdad es que alguna cosita se me ha quedado en la libreta apuntada, en la libreta de no olvidar, que no es que no se me haya olvidado, pero se han quedado pendientes.
A vuestra disposición y muchas gracias.
Te emplazamos
gracias.
Para una próxima visita.
Perfecto.
Te advierto que dentro de poquito vamos a abrir una sección aquí de ecología sostenible y de medio ambiente, a la cual te invitaremos para que participes con nuestro dominador de la sección, que pronto conoceremos todos.
Pues me alegro un montón, porque creo que los medios de comunicación en temas de ecología, de medio ambiente y de cambio climático tenéis una función fundamental para concienciar a la sociedad.
Pues nada, nos despedimos la entrevista de hoy con un minuto musical como a medio programa. Y hoy ya vamos despidiéndonos de la semana de Revolver, de Carlos Goñi. Tenemos varias sorpresas durante el día de hoy vinculadas a este grupo musical. Hoy el temazo se llama No va más. Y 42 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio. En las mañanas con Gente Radio, qué solicito hace por ahí fuera. Recordarles que redifusión del programa a partir de la 1 del mediodía, una 13 horas, y a partir de las 10 y media de la night, 22:30. Y que si no pueden seguirnos por FM, que por cierto ayer tuvimos un problema en el repetidor, ya solucionado, gracias a Dios, suministros eléctricos. Es Endesa, que a veces falla, ¿saben? No solamente en las casas, también en los suministros industriales. Pues bueno, ya está solucionado. Pero si no pueden oírnos por FM, lo pueden hacer a través de la página web, genteradio.net, y seguirnos por streaming en nuestra página de Facebook. Y ahora llega el momento de todos los viernes.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión. Y ahora mismo les digo, me comería un lechón. A mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo pico. ¡Dilo!
Buenos días, don Javier.
Muy buenos días.
¿Le gusta el mojo picón?
Pues sí.
Ya sobre... se quedó de sintonía. Ya se quedó de sintonía.
Vale, y sobre todo el palmero.
¿Te explico cómo se hace?
Pues explíqueme.
Importante. La almendra cruda.
Sí.
No pan rallado.
No.
Almendra cruda.
Bueno, pero un toquito de pan rallado, sí.
Bueno, eso es para los que les gusta espesores indebidos.
Un poquito.
Pimienta, pimienta picona de La Palma, no tiene por qué ser de la PM, pero que sea piconcita.
Sí.
Seis. Sí. Seis pimientas grandes, sí. Estas secas que vienen, sí, cogidas con un hilito. Bueno, pues se ponen en remojo, hmm, para que se hinchen y poder limpiarle bien la granilla de dentro y, uh-huh, quitarle el rabito. Bueno, pues seis pimientas grandes. Uh-huh. Si son chiquitas, ocho. Una cabeza de ajo, bien peladita y machacada en mortero y almirez. Tequi, sí, ¿eh? A mano.
Nada de lo otro.
Nada de mini pimer, ni de brazo eléctrico, ni de robot de cocina.
De eso nada.
Se ponen granitos de sal gruesa dentro de él, almiré, y se machaca con el mortero.
Si tiene la posibilidad de sal marina de esa Malton, sería unas gracias.
Pero lo importante es que sean granitos gruesos para que el ajo machaque y suelte esa grasita, ¿no? Sí. Y salga como una especie de alioli suave sin echarle todavía aceite. Tiki, 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 tiki. Después, una cucharita de comino. Hmm. Comino, yo lo he hecho en polvo. Los tradicionales lo echaban en grano, pero al gusto del consumidor.
Sí.
Una cucharita de estas de café, tacatá, de comer yogur, pues esa de comino. Sí. Laurel en polvo.
Sí.
Yo le pongo media cucharita.
Sí.
No le pongo pimienta de esa de tacataca.
No.
Pero ahí es quien se la pone. Yo no se la pongo.
Eso se pone ya cuando en plata.
Vale, pero el comino que sea bueno, el laurel que sea bueno, si es posible no de bote de Ducros, sino de estos que venden en los herbolarios, en los mercados.
De la mata.
Exacto. Y después ese contumenio de comino y laurel echado en un vasito de vinagre, si puede ser vinagre de madre, del bueno, no del de
vino.
De vino, sí. Del que hace uno en su casa con los restos del vino que...
Efectivamente.
Que sube y prende los tenderetes, pues los restos de vino que...
Mira que es desagradable cuando tú dices, tengo una botellita, un restito aquí de botellita de vino, me voy a tomar una copita y tal,
y está
te
bien
la
grado.
Sirves, el tolete se va y se la sirve, y no es del bullito, sino rían, ¿no? Como rían para adentro. Y es vinagre.
Y es vinagre. Bueno, pues ese hay que guardarlo para hacemos.
Y después no tienes Coca-Cola para quitar el gusto.
Ni agua.
Ni agua. Desastre.
Bueno, porque no se me olvide lo más importante, el toque. Todo eso, uno saca las pimientas del agua, se le quita bien el agua y la granilla. Eso ya sí se puede tener la mini pimer. La granilla con el ajo machacado con la sal, el poquito de comino y laurel.
Yo no lo machacaría. Yo lo
embruto. También al mire.
Sí.
Bueno, yo
sí.
ya ahí me resiste el brazo y ya lo meto en la trituradora y lo mezclo todo. Y después aceite al gusto. Que le echo poco porque me gusta guardar el mojo en plan paté en la nevera.
Sí, sí.
Y después echarle aceite al servirlo. Y las almendras, ¿eh? Las almendras molidas, blancas, sin freír.
Te voy a contar un cuento con el tema del mojo palmero. Yo tengo una amiga que colaboraba conmigo, que trabajaba conmigo, y resulta que su familia es de La Palma. Y resulta que yo no lo sabía y me dice, no, voy a La Palma a ver a mis abuelos y tal, ¿no? Y te mando un saludo desde aquí, Leonor. Y entonces resulta que me dice, te voy a traer mojo. O le dije, tráeme mojo y tráeme bien me sabe y todo este rollo, ¿no? Las cosas mías.
¿Y rapaduras?
No, rapaduras no, porque me cogí una indigestión de chico y
ya no tomas más.
Que va,
los mejillones.
Que va. Bueno, pues me traje el mojo picón palmero, que nunca había probado yo un mojo picón palmero tan bueno. Pero riquísimo. O sea, superior. Y entonces le dije, hombre, pues tu abuela sí que sabe hacer esto, tal y cual. Dice, es que mi abuela es vasca.
Le dije, ñaño. ¿Será la está. Madre de Asier Antona?
No.
¿Que es palmero vasco?
No. Digo, ya está, fantástico. Oye, pues yo creo que todavía tengo un resto de ese mojo de que hace años, ¿eh? Y
conservado, comible, comestible.
Sí. Eso no se pierde.
Eso no se pierde, pero malo se puede poner, ¿no?
No.
Hombre,
si está
el mojo en la nevera, a mí me dura años. No se me pone malo, yo me lo como antes.
Pero años, ¿eh? Si está bien cerrado el bote y está a su temperatura, sí. Año. O sea, eso es impepinable.
Ahora, bueno, sirve para todo el mojo, ¿eh? No solamente para comer papas bonitas.
No, sirve para todo.
Para guisar.
Y da toques, Por ejemplo, un potajito le echas un toquito del mojo, ¿eh?
Mejor el mojo que la nuez moscada.
Sí, no, mejor el mojo, sí, y más que el majado ese que se le hace, sí, los potajes y tal, tú le echas un poquito de mojo de ese,
una vez hecho.
Está ahí, que está reposando
que
y todo.
No, que no guise el mojo, sino que se le echa encima.
Como si hicieses el majadito ese de perejil y ajo, sí, y poquito de aceite y sal, ¿no? Pues lo mismo, pero un poquito de mojo.
El mojo se usa para todo menos para desayunar. Para ponerlo con las tostadas de la mañana, yo me resisto, de momento no lo he intentado.
Un pantomaca con mojo, imagínate.
Puede ser, no, pero la verdad es que tener un bote de mojo en la... Yo se lo recomiendo a todos los que sean cocinillas, tener un bote de la salsa esa que le comenté de mi amigo Rafa Socorro Hellman, que tiene nombre de mayonesa.
Ah, tú lo dijiste el otro
el
día.
De las anchoas con el bote de mayonesa, sí, sí, y los pepinillos. Bote de eso, porque eso sirve para todo, para todo. Y otro bote de mojo palmero.
Hay mucha condimentación...
Mejor que la mayonesa
que se puede hacer casera.
La mostaza.
Claro, ¿por qué te crees tú que hay tanto sahumerio para aderezar las comidas y tal? Eso se ha sacado de las casas y el que ha gustado es el que se ha envasado y el que se comercializa. Eso es normal. Es así, ¿no? ¿Qué te crees tú? Que hay un tipo ahí inventando, ¿no? Eso está inventado. Me gustó. Tiene la posibilidad de producir o de producción y de canal de distribución, pues ya está hecho el negocio. No hay otra.
Esta semana tenemos, aparte de la receta que nos va a contar después, sí, tenemos algún acto gastronómico por ahí.
Sí. Madrid Fusión empieza el 31 de mayo. Próximamente. Yo iba a ir a Madrid precisamente.
¿Pero lo trasladan aquí a Canarias o en Madrid?
No. Trasladado aquí a Canarias es en online. ¿Vale?
Comer online es un poco complejo, ¿no?
Sí, tienes que ir a Madrid. Yo iba a ir el lunes a Madrid, el lunes 17, y claro, cuando me enteré de esto, digo, pues ya aprovecho y me voy el 31. Claro, cambio el viaje. Y como me di un leñazo, muchos lo sabrán, en el muelle el otro día se me salió el hombro.
¿Pero un leñazo en el coche?
No, yo caída libre.
Ah, no lo sabía.
En caída libre se me salió el hombro.
Yo como no veo el Facebook, no me entero.
Un disparate en ese muelle el sábado pasado, mañana es una semana. Pero me recupero rápidamente.
Te veo bien.
No, me recupero rápidamente. Tú sabes que cuerpos de guerreros, pues...
¿Y las alegrías que te ha llevado esta semana?
¿Cuáles?
Coño, que a López lo han suelto.
Ah, sí.
Te he visto contento. No me digas no, porque...
Sí, eso es estupendo.
Y algún amigo tuyo también está contento.
Estupendo. Sí, eso sí es verdad, que me alegré bastante, ¿no? Eso lo vi yo ayer, me parece. ¿Ayer o antes de ayer?
Ayer fue el trending topic de todas las redes del puerto.
Ah, pues estupendo. Mira, vamos a ver. Eso sí lo vi, pero no vi mucho porque realmente estoy bastante... Me tienen bastante agobiado con el tema de la protección de datos en la toma de datos de los restaurantes.
En la famosa norma que hay que poner un listado de los que se sientan
entonces,
a comer
entonces
juntos.
He tenido que hacer todos los restaurantes que tengo yo de clientes, ¿no? Eso lo primero. Y llevo desde el viernes pasado, Y luego, pues, unos por otros, pues me van llamando y tengo que acudir, pues acudo a todas estas peticiones y tal, ¿no?
Esa norma sigue estando y no la van a quitar ahora con este tema.
No, eso
va para siempre ya.
Esto va por lo pronto hasta que la pandemia esté en vigor.
Esto
va a ser así. Y es más, el otro día, si alguien del gobierno parecido está oyendo ahora, pues el otro día estuve llamando a Sanidad, no sé cuánto, porque claro, los restaurantes, vale, tú vas a un restaurante, hay cuatro personas sentadas tranquilamente comiendo y ya está, ¿no? Y la norma es pura y exclusivamente para el restaurante. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las bares cafeterías, que son más grandes, hay mesas que están sentados, la gente anda gritando sin mascarilla, saludándose de una mesa a otra, etcétera, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Entonces mi petición fue, oiga, sí, para los restaurantes es, para los bares, cafeterías, que incluso sirven hasta solomillo, pues también. Es que la norma dice, pues coño, corrija.
¿Y eso se va a quedar, lo de la lista de que se sienta en una mesa o hasta que un tipo ponga un recurso al Tribunal Superior
no,
de Justicia
eso,
Canaria,
eso, ¿no? Yo entiendo que eso debería... yo entiendo que los datos deberían de estar 15 días, o sea, hoy a los 15 días, si no ha pasado nada, pues se...
Mira cómo se está poniendo la radio hoy.
Sí.
¿Te das cuenta?
Porque es viernes.
Es viernes, ¿no? Pues bueno, a la receta rapidita que se nos
no,
va el día.
No, Madrid Fusión dijimos, ¿no? www.madridfusion.net del 31 de mayo al 2 de junio. Vale, de acuerdo. Lo de protección de datos, pues que llamen. Que llamen aquí.
¿A dónde tienen que llamar?
Que me, no, porque no tienen el número. Pero bueno, lo tienen en la mascarilla, vale. El de la mascarilla, vale. También.
Y en la página web, y pónganse en contacto con el gente.
Exactamente,
que se lo da.
Exactamente. Bueno, la leche asada, que tan, tanto
que
rollo.
Que te la pedí ayer, venga.
Vale, pues
que
un litrito. Que coges la vaca, la ordeña, un litrito.
De leche, leche entera.
De leche entera. 350 gramos de azúcar.
Blanca.
Blanca. Que es como una taza y tres cuartos, ¿vale?
Para quien no tenga pesa, ¿no?
Sí, 7 huevos.
¿Yo?
7 huevos. Pero,
Yo, 7 huevos.
7 huevos. Y si quieres un poquito más de consistencia, usted le va agregando un huevito más.
Pero yema solamente, ¿no?
Huevito más.
7 huevos, un litro de leche. Yo,
sí, eso. Sí. 350 gramos de azúcar, o sea, una taza y tres cuartas. Tres cuartas. Mira, te voy a decir una cosa. No, fuera conmigo. En la repostería, la medida es fundamental.
¿Y tanto? ¿Eh? Por eso estoy apuntando.
O sea, lo otro da igual.
Por eso estoy
apuntando. Pero en la repostería, si no, es que se te chafa el asunto. ¿Eh?
Las recetas estas que no tienen envase, porque dice que 7 huevos, los huevos vienen en su envase. Un litro de leche, un cartón de leche. Sí. 350 gramos, ya me jodiste. ¿Eh? Porque hay que tener una pesa.
Sí, 350 gramos, sí.
Porque no vienen paquetes de...
Pero te estoy diciendo que es una taza y tres cuartos de café con leche. Apunta. Normal, no una escudilla. ¿Me entiendes? Tú me entendiste, ¿no? No es lo mismo.
Vale.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Vale, una cucharada sopera de esencia de vainilla.
¿Yo? Sí. No puede ser azúcar vainillada, sin esencia
no,
de vainilla.
No, esencia de vainilla.
Una cucharada sopera.
Sí, bueno, después tú pruebas y haces con el otro y ya está. ¿Entiendes? Pero no estés chiflando aquí a la gente.
Una cucharada sopera.
Sí, bueno, se calienta el horno a 180 grados arriba y abajo. ¿Vale?
Arriba y abajo, o con ventilador, los que tienen los hornos con ventilador.
Sí, bueno, los que son
de inducción, esos maravillosos que son ya maravillosos.
No, inducción no
de estos de aire caliente.
Sí, sí. Eso
convección.
Sí, convección.
A 180 eso, grados,
180
importante.
Grados. Eso es más o menos la temperatura estándar, ¿no? Uh-huh. Hay gente que le pone, hay gente que le pone un poquito de ralladura de limón a esto.
¿Vale? Al gusto, ¿no?
Al gusto. Y en casa de mi abuela, Antonia, en la Orotava, se ponía la lasca encima del limón, o sea, de la piel del limón. O sea, pondrían ralladura.
¿Encima de la mezcla?
Encima, sí. Cuando tú vas a hornear ya, ponen la tira de limón. A mí particularmente, en aquella época no me gustaba. En aquella época, yo era chico. Ahora sí me gusta.
¿Y la ramita de canela?
No.
No. Aquí la canela para afuera.
No vino.
Esencia de vainilla y si acaso limón. Canela, vamos que nos vamos, que tenemos...
Sí, canela no vino. Bueno, pues yo creo que más o menos 50-60 minutos en el horno.
Eso también es importante.
Vale. Poner en la bandeja agua como si fuese un baño María, ¿de acuerdo?
Al baño María.
Y dejar dentro, una vez que apagas el horno, entre 50 y 60 minutos, porque depende del horno.
Del tipo de horno.
Del tipo de horno, dejar unos 10 minutos dentro. Con el horno apagado, dejarlo...
Que repose con el horno apagado.
Exactamente, que vaya a estar 10 minutos.
Ese es el truco de la abuela.
Exactamente, 10 minutitos. Una vez se saca, se deja enfriar a temperatura ambiente, y una vez enfriado a temperatura... O sea, que no se lo vayan a comer caliente, se quedan todos. Entonces, lo deja enfriar a temperatura ambiente, ¿vale? Y lo meten en el frigorífico, la nevera.
Pues don Javier, ¿qué le digo? Que yo sintiéndolo en el alma, porque siempre es un placer compartir radio con usted. Tenemos una mañana que ya verán los que vienen. Y tenemos la radio llena de gente. Así que bueno, muchas gracias por su consejo gastronómico. Buen fin de semana. Igualmente, y la semana que viene nos vemos.
Para todos, adiós.
Pues ya cumplimos las 10 de la mañana y nos enfrentamos a las últimas horas trepidantes de programa para cerrar esta semana de viernes total, ¿eh? José Medina asfixiado, vamos con la escaleta 10 minutos de retraso, así que acelerón. Y este es el momento de darle la bienvenida a una entrevista muy esperada por mí personalmente y agradecerle su presencia en los estudios a don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz y concejal de la oposición de la actual Corporación Municipal. Bienvenido a su casa, don Ángel.
Muchas gracias, Diego. Siento no haber podido venir antes. Era para mí un deseo estar con ustedes aquí en esta, la que considero mi casa, y espero poder estar con más frecuencia para poder compartir, tanto con ustedes como con los portugueses, las reflexiones del Partido Popular. Sé que estoy bien representado aquí habitualmente en esta casa por mi compañero Pedro González, algún compañero que puntualmente viene también, pero prometo estar más frecuentemente y poder cumplir con lo que creo que es una obligación de cualquier concejal.
Usted viene aquí cuando, a los concejales. Cuando usted quiera, no tiene ni que avisar.
Muchísimas gracias.
De todas maneras, habíamos pactado venir hoy a contarnos la actualidad política del Puerto de la Cruz y la actividad en el ayuntamiento del Grupo Popular, pero la actualidad prima. Y le voy a dar 5 minutos para que nos cuente. ¿Qué pasa en el puerto? Y después la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Qué pasa en el puerto con respecto al equipo de gobierno y la oposición del Partido Popular? Resumen cortito.
Que no. Bueno, pues creo que no voy a ser yo el que va a definir qué es lo que está pasando con el puerto, ¿no? Creo que los ciudadanos se han percatado de qué es el equipo de gobierno, cuáles son las prioridades de aquellos que la integran y están dándose cuenta cuál es el efecto que se está generando sobre nuestra ciudad. Ha habido un cambio de gobierno después de las últimas elecciones municipales. Partido Socialista y Asamblea Ciudadana se han presentado supuestamente con un programa para mejorar nuestra ciudad y lo que hemos visto es que se ha paralizado la misma. Se ha paralizado y ese creo que es el principal problema que estamos sufriendo, que todo aquello que tenía una inercia que había sufrido un avance y que ya se veía que se iba a ejecutar, que se iba a mejorar o que se iba a iniciar, se ha quedado parado. Solamente el gobierno se centra en aquello, en lo que es profesional, que es los actos lúdicos y festivos, y olvida lo que es más importante para una ciudad como el Puerto de la Cruz, que es mantenerla viva de verdad, y viva en el puerto de la Cruz se mantiene con sus calles limpias, con sus obras ejecutadas, con sus infraestructuras abiertas para que la disfruten los ciudadanos y aquellos que nos visitan, y no con fiestas que no tienen ninguna repercusión y que no tienen ningún retorno. Sin embargo, esa es la prioridad del gobierno actual, esto último, hacer fiestas y actos lúdicos que no tienen ningún tipo de repercusión, y lo importante está quedando de lado. El problema es que esto no es algo que se pueda solucionar simplemente con un cambio de gobierno en las próximas elecciones, sino es algo que va a arrastrar a la economía del municipio, que va a arrastrar a el caminar de nuestra ciudad y va a costar mucho volverla a levantar. Desde el Partido Popular estamos trabajando en la oposición actualmente para que esto no suceda, para que las cosas se cambien desde ya, para que esta forma de hacer política pasota, esta forma de hacer política basada en desarrollar lo simple y dejar lo complicado a un lado, no se convierta en lo que vemos en el día a día, y es lo que estamos haciendo. Estamos intentando fiscalizar al gobierno de forma seria, de forma correcta, para que el Puerto de la Cruz no retroceda más de lo que tiene o más de lo que esperamos que retroceda con este equipo de gobierno. Los 8 concejales del Partido Popular nos levantamos todos los días pensando en el puerto, trabajando por el puerto, y vamos a terminar este mandato trabajando por el puerto y para el puerto.
La dirección que el equipo de gobierno actual ha decidido tomar con el día a día del Puerto de la Cruz, yo creo que don Ángel Montañés lo ha explicado, y todos los que habitamos y circulamos habitualmente por el Puerto de la Cruz, pues creo que somos conscientes ya de ello. Pero ¿qué líneas de actuación iniciarían ustedes diferentes a las del Partido Socialista y Asamblea Ciudadana? Es decir, ¿en qué emplearían ustedes los esfuerzos en caso de que estuvieran gobernando, diferenciándose de lo que están haciendo, que ya todos lo conocemos, que es invertir en fiestas, invertir en actos culturales, invertir en lo que usted acaba de decir, no voy a ser yo el que lo diga? ¿Qué haría el Partido Popular en vez de hacer este tipo de políticas?
Nosotros, en principio, continuaríamos con lo que estábamos haciendo. Para nosotros era prioritario que el aspecto de nuestro municipio fuera el mejor. Y para ello habíamos trabajado en mejorar nuestras calles, en mejorar nuestros servicios, y lo habíamos conseguido. Habíamos conseguido servicios de alumbrado público, un contrato de verdad de jardinería municipal. Habíamos iniciado procedimientos de contratación para mejorar los servicios, como puede ser la limpieza de instalaciones municipales, la limpieza viaria. Modificamos algunos contratos y, sobre todo, importante, comenzamos con la mejora de las infraestructuras de nuestra ciudad, de nuestra preciosa ciudad, que por naturaleza es muy bonita, pero que por diferentes motivos se había quedado un poco anclada en el pasado. Empezamos a apostar por mejorar lo que era más urgente, que eran esas vías del municipio que estaban intransitables y que cualquiera que venía aquí pensaba que estaba en Kosovo en lugar de en el puerto de la Cruz. Y esa sería... Eso era lo que nosotros teníamos pensado.
¿Y por qué pararon esos proyectos de reasfaltado, de mejoras de acera?
Primero entiendo porque no era una prioridad para este gobierno. No era hasta una prioridad. Nosotros establecimos una hoja de ruta en cuanto a asfaltado, contratamos un proyecto que definía cómo estaban las vías del municipio, cuál era la urgencia para actuar en cada una de ellas y, sobre todo, cuánto costaba. Teníamos un documento que el gobierno no se enteró que existía hasta un año después de haber entrado. Se lo recordamos que existía y que sería un elemento muy útil para poder desarrollar las políticas económicas y las políticas de obras del municipio.
Ahora parece que lo van a sacar a concurso, lo están sacando ya.
Llevan dos años para sacar, para que todo el mundo sepa,
yo calle, soy muy malo.
Calles que habíamos proyectado en el mandato pasado.
No creo que sea un error.
No, efectivamente.
No creo que sea un error.
Yo creo que hay dos cosas. Nosotros nos encontrábamos en diferentes ocasiones con dificultades para sacar los proyectos adelante. Dificultades porque había problemas técnicos, porque había problemas legales, etcétera, etcétera. Pero
y perritas, ¿no?
Y perritas, porque lo pasamos muy mal durante mucho tiempo. Durante los dos primeros años lo pasamos fatal, devolviendo la deuda importante que tenía este municipio. Pero conseguíamos ejecutar cosas. Nos enfrentábamos a problemas. Nos enfrentábamos a problemas junto a los técnicos municipales, junto a técnicos externos al ayuntamiento que nos podían ayudar, porque no hay que tenerle miedo tampoco a lo privado y a lo externo. Lo externo ayuda si nos alineamos todos, tanto lo privado como lo público, conseguimos resultados. Pero esta gente le tiene miedo a lo privado, salvo los amiguetes. Le tiene miedo a lo privado. Pues en ese sentido conseguimos que muchos problemas se solucionaran. Y frente a cosas como las que están argumentando ahora, de que hay... por ejemplo, urbanizaciones que no están entregadas, para no ejecutar nada en ellas, nosotros buscamos la fórmula para poder ejecutarlo. Y asfaltamos urbanizaciones como San José, San Nicolás, La Paz, asfaltamos calles en las que supuestamente tampoco podíamos asfaltar, en San Antonio, en La Vera, en el casco del puerto, y todo el mundo lo vio.
Y se quejaba además la gente que durante los dos primeros años había muchos baches en las calles y que no se arreglaban.
Y aún así actuamos. Actuamos y mejoramos muchos sitios. Y fue en los dos últimos años cuando ya teníamos una solvencia económica suficiente, cuando pudimos, y solvencia técnica, porque conseguimos que al ayuntamiento también se acercaran técnicos competentes que vinieran a nuestro proyecto de otras administraciones, porque había vacantes en nuestro municipio, conseguimos que se desarrollaran los proyectos. Eso era lo que sucedía en aquel entonces. Nosotros trabajábamos, no nos levantábamos por la mañana para ir a sacarnos una foto en la Plaza del Charco o para ir a sacarnos un vídeo en la misa del Gran Poder de Dios. Nosotros nos levantábamos para sacar adelante los proyectos y nos acostábamos no sacándonos una foto diciendo que hemos leído un BOC impreso en papel. Si el BOC lo habíamos leído a primera hora de la mañana y en base a lo que decía ese BOC ya nosotros actuábamos cada día. Nosotros nos levantábamos para solucionar problemas y para que cada duro que se gastaba o cada céntimo que se gastaba en este municipio se gastara de forma eficiente y rápida.
Y Ángel, ¿tú crees que esa lectura que tú haces y que algunos de nuestros oyentes comparten seguro va a calar a la hora de depositar el voto? Es decir, la gente va a identificar lo que es evidente, ¿no? Que hay una manera de hacer política que ahora mismo está aplicando el equipo de gobierno y había otra manera de hacer política que era la que hacía el equipo de gobierno anterior. ¿Tú crees que eso se ve reflejado en la opinión pública y se va a ver reflejado a la hora de depositar el voto?
No tengo una bola mágica y no sé lo que va a pasar en las próximas elecciones. Hay muchos factores que influyen. Pero yo creo que en el día a día nos estamos percatando que la gente se ha dado cuenta de la diferencia entre una forma de hacer política y la otra. Una forma de hacer política basada en la gestión y otra forma de hacer política la actual, basada en la propaganda y en el despilfarro. Yo, vamos, entiendo que la ciudadanía del puerto de la Cruz es muy inteligente. Yo me niego a creer aquello que siempre se ha dicho del puerto, de que el puerto es socialista y morirá siendo socialista. Entre otras cosas porque en las últimas elecciones y en las penúltimas empató el Partido Popular con el Partido Socialista, sacando los mejores resultados del Partido Popular con 7 y 8 concejales respectivamente. Y yo creo que la ciudadanía se da cuenta de lo que está sucediendo. Como digo, no solo hay un factor que influye sobre esto, sino muchos. Es verdad que la política nacional, la política regional y la política insular influye también sobre los resultados, y yo creo que en las últimas elecciones para nosotros fue muy importante tener la ola en contra, pero creo que no hemos dejado esa línea de seriedad de intentar hacer política certera, cercana y correcta, la que va a hacer que la ciudadanía se dé cuenta de que el Partido Popular sigue con las mismas herramientas que cuando gobernaba López en el pasado mandato. Nos vamos a presentar con una carta de presentación, valga la redundancia, que es similar a la de aquel entonces. Por lo tanto, no vamos a engañar a nadie. Y creo que la ciudadanía, a día de hoy, en el Puerto de la Cruz, es madura políticamente y es capaz de distinguir entre lo que es la política de propaganda y la política de gestión. Y nosotros nos presentamos con la segunda.
No podemos dejar escapar aquí a don Ángel Montañez vivo sin que nos hable de la noticia que más relevante del día de ayer y de la entrevista que hoy publica el periódico El Día con nuestro compañero Raúl Sánchez. López vuelve al PP. Eso ya es una realidad, es una noticia. Vuelve al PP del Puerto de la Cruz, porque él vive en el Puerto de la Cruz. Tú eres el presidente del grupo del Partido Popular. ¿Qué le vas a proponer que se haga cargo? ¿De la intendencia, de la logística, de las cuentas, o le vas a dar un año sabático? Más de un año no creo que le vayas a dar.
Bueno, quien me conoce sabe que yo no mando nada. Yo lo que hago es coordino, porque es lo que me encanta hacer. Me gusta trabajar en equipo, me gusta que la gente avance en grupo, porque es la forma de llegar a conseguir los éxitos. Y bueno, respecto a la noticia, si me permites a lo mejor empezar por ahí.
Te permito
noticia,
todo, con respecto a López, te lo permito todo.
La noticia no podía ser mejor, creo que ha sido la mejor noticia que yo he recibido de los últimos años. La recibí directamente de él, porque bueno, aparte de ser compañero de partido, es mi mejor amigo y todo el mundo lo sabe. Fue algo que sucedió y que nadie comprendía por qué sucedió, pero bueno, pues
lo que no comprendían era la sentencia, el por qué sucedió si lo comprendíamos algunos. Bueno, lo que no se comprendía es que esa jueza, que yo ya digo su nombre y su apellido, Carolina Díaz, hiciera esa sentencia, es lo que no se entiende.
Efectivamente, bueno, pero el previo es más complicado todavía, ¿no? ¿Por qué se llega aquí, no? ¿Por qué se llega aquí cuando una persona como López, que si por algo lo caracteriza es por ser buena persona, y durante el tiempo que fue concejal en aquel entonces creo que ayudó a muchísima gente a salir adelante y ayudó a que el puerto siguiera avanzando, tuviera que sufrir esto que ha tenido que sufrir? Pero bueno, vamos a olvidar todo lo que ha pasado hasta ahora y vamos a pensar ahora. López se vuelve a afiliar al Partido Popular desde ayer. Creo que le honró en su día el haber tomado la decisión, que sin haber sido necesario.
Ayer decía que igual se precipitó.
No, yo creo que...
O lo he leído o lo he entendido. No sé si lo he leído o lo he entendido.
No, yo particularmente creo que no se ha precipitado. Yo creo que López es un caballero, López es un hombre correcto. Y cuando me lo transmitió, porque así fue, porque aparte de ser un hombre que se viste los pies, un tío de principios, me lo dijo que era por responsabilidad, ¿no? Que aquella decisión la tomaba por responsabilidad con el Partido Popular, fundamentalmente. No por
modelo a seguir por muchos políticos. Ojalá se pusieran los libros de primero de política.
Efectivamente, yo creo que los que hemos llegado a la política pensando en que esto es un medio para cambiar las cosas que no están funcionando bien de tu entorno, para mejorar la vida de los ciudadanos, tenemos claro que cuando somos un obstáculo tenemos que apartarnos y tenemos que dejar que otros hagan las cosas mejor.
Cuando se arreglen las cosas, como ha hecho López, es un modelo, yo digo, primero de política, debería estar.
Efectivamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo espero lo que espero de López? Que siga siendo el López que era antes de esta denuncia. El López dentro del Partido Popular, que se dejaba todos los días la piel para defender los intereses de los ciudadanos, para resolver problemas y para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, tanto del puerto como de Tenerife como de Canarias, porque sabíamos que tenía responsabilidades a nivel regional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé. He hablado mucho en estos días con él desde que sucedió esto, y créanme sinceramente que ahora está fundamentalmente agradeciendo todos los gestos que ha habido de muchísima gente, de solidaridad, de felicitaciones, y que ahora nos sentaremos y hablaremos de qué es lo que va a pasar. López, como todo el mundo sabe, es un gran político, y allá donde esté va a ser un magnífico papel, tanto como militante de base, que se puede trabajar mucho. Yo y él hemos sido militantes de base desde los 18 años y hemos trabajado sin ningún salario, sin ningún puesto, por las islas del PP, por Tenerife, por el Puerto de la Cruz y por Canarias, y se puede trabajar mucho. Eso es muy importante dejarlo claro. Pero también, si en un momento determinado el partido estima que tiene que tener un cargo de responsabilidad, espero que lo acepte, porque políticos como él a día de hoy hay pocos en nuestra archipiélago.
¿Tiene 40 años, López, ya?
41.
Vale. Tiene mucha carrera por delante, ¿eh?
Perdón, 42. Bueno, 42, a punto de 42. Sí, sí, sí.
Pero que tiene mucha carrera por delante, digo.
Sí, 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 sí. Mucha carrera, la que él quiera tener, evidentemente, y la que las circunstancias también le permitan. Pero sí, sí, podría tener mucha carrera.
Yo me permito, antes de acabar la entrevista de hoy, que ya te digo que no va a ser la última, sí. Es la primera, pero no va a ser la última. Te tenemos que convencer de que tenga una frecuencia, porque quedan cosas de las que hablar del Puerto de la Cruz y del Partido Popular, de ambas cosas. Yo apuesto porque López asumirá la responsabilidad que el partido le marque, y que el partido tendrá que definir dónde es más útil para el proyecto del Partido Popular en Canarias. Pero yo, mirando como ciudadano del Valle, directamente afectado por el Puerto de la Cruz, y viendo lo que se nos avecina en los próximos años, si mi voto vale, que se venga al puerto.
Yo egoístamente no te puedo decir nada distinto. Yo soy el presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, concejal en este ayuntamiento, y creo que para mí sería una gran alegría que López volviera a la militancia local, a la participación activa local y a trabajar por nuestro municipio. Sé que donde quiera que acabe, si realmente da ese paso para acabar en política, va a llevar al Puerto de la Cruz siempre en su corazón y va a trabajar para que el puerto esté bien posicionado. Pero si está aquí en casa, pues para mí y creo que para todos los portugueses, para muchísimo todos. Mejor.
Pues don Ángel Montañés, un placer compartir minutos radios con usted. Se nos han quedado cositas pendientes, pero así tiene usted la justificación de otro día que pase por aquí por la mañana, pues hablarnos del Puerto de la Cruz y de lo que está pasando aquí, lo que puede pasar.
Perfecto, para mí será un placer, siempre que las obligaciones profesionales me lo permitan, porque no solo vivo de la política, sino también de mi profesión, pero será un placer siempre estar aquí cada vez que pueda.
Pues muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estrenando sintonía que estamos. Me ponen las pilas a mí esta sintonía.
No es lo cambio. Me levanto
y me voy. Mira, vamos. Se fastidia. Buenos días, señoritas, señoras, señores. ¿Cómo están ustedes?
Ustedes, ustedes. Buenos días, ustedes, por favor. Menos mal que tenemos el ustedes. En
Canarias, ustedes. Eso lo hemos adelantado. Oye, he puesto esta sintonía provisional hasta que ustedes me digan una, pero es que a mí me ponen las pilas muchísimo el alalán. Lo tendría que poner en alguna sección y digo, el de las mujeres que son las que no hacen la tarea. Así que mientras que no me digan lo contrario, esta están castigadas.
Tenemos una que tiene mucha fuerza en poder. ¿Sí? Así.
Les voy a contar una cosa. Yo lo he estado buscando. Yo además con la ayuda. Antes que nada voy a presentarlo. Melissa García, buenos días.
Buenos días, buenos
Partido
días a
Popular,
la audiencia.
Partido Popular, Melissa es Partido Socialista, de Los Realejos. Partido Popular la rotaba Patricia Fernández.
Buenos días.
Buenos días. Y un besazo grandísimo para Dulce María Gutiérrez, que es la tercera castellana de la Victoria, pero de la coalición canaria.
Muy buenos días.
Que en la Victoria también hay bares, que han salido a concurso. Que no solamente en el puerto, que me he entrado esta mañana y digo, pero ¿qué pasa aquí? Que también hay bares en la Victoria, en los centros culturales, y esa es la dinamización del empleo en la Victoria. Ya hablaremos otro día, cuando vengamos a hablar de la Victoria.
Cuando tú quieras.
Que les digo que ayer estuve buscando, no yo solo, sino también con la ayuda inestimable de mi querida esposa, sintonías para debate de mujeres, ¿no? Y me resultó imposible, porque todas las sintonías que iba localizando que me gustaban, todas tienen que ver con el maltrato. Digo, no más que hay mujeres maltratadas.
No, esta bien. No. Esta
vamos,
no.
Lo intenté, ¿eh?
Esta no.
¿Cuál me va a proponer? A ver.
La de Soy Mujer, bueno, hemos llegado a un consenso. Ah. La de Soy Mujer de Miriam Rodríguez.
Vaya, sí. Pues esa no la creo.
Y está muy bien. Estábamos debatiendo con otra.
El estribillo.
Sí, soy mujer. Está muy bien. Soy Mujer de Miriam Rodríguez.
Sí, sí. Pero hay que poner el estribillo.
El estribillo.
El animado. Soy Mujer de Miriam
Rodríguez. No tan animada como La La Land, pero sí. Miriam, sí. Muy bonita.
Miriam Rodríguez.
Vale. Tampoco veo té.
También castellana esta, ¿eh?
Tampoco veo té.
Yo con esto no veo. ¿Esto es de OT?
Sí.
Ah, ¿de OT?
Ni idea, no lo conocía tampoco.
¿Pero es Canaria?
No.
No, tú estás confundido con... Yo también me estaba confundiendo
con Miriam Reyes. Está confundiendo a la cantante. Sí. No es.
Miriam Reyes no es la hermana de José Reyes.
No.
Que tiene una hermana que se llama Miriam.
Sí, pero bueno, la que fue modelo en mi Tenerife. Ah, vale.
Pues entonces, apuntado queda. José, vete buscando, Soy Mujer de Miriam Rodríguez. De momento, La Lan me pone las pilas. Esta tendrá ritmito, ¿no?
Sí. Sobre todo es la fuerza de lo que dice y la canción.
Sí, pero bueno, lo podemos debatir. Si no
sí,
te gusta,
sí, claro, si no te gusta.
No. Aquí las protagonistas son ustedes, yo soy un mero conductor y además solamente abro la tapa de...
De Pandora.
De la caja. Otra cosa que estaba ayer buscando, por cierto, y es verdad, estaba buscando, digo, vamos a hablar de qué hablamos para no fastidiar a Melissa. Te lo prometo, digo, porque es que cualquier tema la pongo en una encrucijada, porque tendrá que defender a sus siglas políticas y esto tiene poca defensa, y me costó.
Y te costó, pero lo rebuscaste.
Sí,
y...
al final digo, pues vamos a hablar de Rosito. Porque si no, lo tenemos complicado. No, quería hablar del curso que viene. Que la ministra Celaá tiene por ahí pendiente una reforma legislativa de la educación. Pero de entrada, sí, la tiene ya. La llevan al Parlamento. Pero de momento ya nos ha dicho que para el año que viene en el colegio, a pesar de que vamos a obtener la inmunidad de grupo en el mes de agosto, el año que viene las medidas restrictivas de mascarilla y distancia de seguridad... se van a mantener. ¿Ustedes ven esto coherente? Que o llegamos a un sitio y en agosto tenemos la inmunidad de grupo o que no vamos a llegar y tenemos que seguir manteniendo las medidas en los colegios en septiembre.
Hombre, los colegios al final, los niños creo que serán los últimos que se vacunan, pues si todavía vamos por los de 50, que no han empezado, hablo en Canarias, pero lo que yo he escuchado o lo que he leído es que se van a mantener, pero las distancias se reducen para que quepan más alumnos en clase. Y yo estoy a favor de que se siga manteniendo, porque al final los bichitos los llevan los niños, porque como ellos no les pasa nada y son los inmunes, al final solo transmiten. Y creo que de momento, porque aunque te vacunes, tú puedes coger el virus. Lo que no es, lo que son las patologías de la enfermedad del virus, que produce el virus, es lo que te para la vacuna, no el virus en sí, y que puede mutar y podemos tener otra vez problemas. Entonces yo creo que las medidas hay que tenerlas.
Está bien entonces que mantengamos la distancia.
Sí. Y porque lo de la vacunación está, al final es todavía prueba, ¿no? Lo que vuelvo a decir, o sea, a ti te vacunas y todas las patologías que surgen del virus son las que se te evitan, pero no evitas tener el virus, sigues teniendo COVID.
¿Tú lo ves bien, Dulce, que mantengamos las mascarillas a la distancia de los colegios?
Yo creo que con esa premisa de partida tendremos las mascarillas toda la vida hasta que nos muramos. Eso no puede ser.
¿En Estados Unidos ya no?
Porque mira, las mutaciones del virus cada cierto tiempo nos enteramos de alguna. Yo creo que hay que centrar la atención en vacunar a todo el mundo, hay que centrar la atención en eso y poco a poco hay que recobrar la normalidad en su totalidad, porque es que no puedes mantener siempre a los niños, a la ciudadanía en general, condenados a la mascarilla de forma perpetua y para siempre, porque es que este virus de momento es tan desconocido y tan imprevisible. Que en cualquier momento cambia, muta y ¿qué haces? ¿Tienes a la ciudadanía pendiente de las distintas mutaciones o lo que sea? Que se pongan a centrar la atención en lo que hay que centrar la atención. Yo no estoy de acuerdo, de momento sí, habrá que mantener la mascarilla un cierto tiempo hasta que las cosas se vayan normalizando, hasta que la vacunación esté extendida.
Generalizada, al 70%, ¿no? La inmunidad de rebaño.
Al 100%.
Pero desde luego que llegará un momento en que las mascarillas tengan que desaparecer. Yo no sé si va a ser
en septiembre,
no sé si va a ser en septiembre o no, porque la seguridad y la salud de los niños es lo primero, evidentemente. No sé cuándo será, pero hay que centrar la atención en lo que hay que hacerlo, y desde luego las mascarillas tienen que desaparecer y la normalidad hay que recobrarla en su totalidad. Esa es mi opinión, pero evidentemente por pasos, en su momento lo primero será la vacunación, lo primero, pero hombre,
sabemos que a corto plazo
yo tengo
por eso me parece bien que los niños vayan con sus
mi opinión sobre el tema de la vacunación, y al final nada ha sido tan rápido como se decía. Seguimos teniendo muchísimos mayores sin vacunar, seguimos cojeando mucho, muy mucho en ese sentido. Entonces, hombre, que centren la atención, insisto, en lo que hay que hacer. ¿Qué?
Hay vacunar. Una polémica con el tema de la vacunación, que ahora si quieres la comentamos, porque yo ya estoy en el punto de mira. Melissa, ¿tú crees que en septiembre llegaremos a inmunidad de rebaño o que tengo que seguir con mascarilla hasta Navidades?
Yo creo que ahora mismo se espera que la semana que viene, se espera que para las primeras semanas de junio estén 10 millones de personas vacunadas. Yo creo que ahora mismo tuvimos el parón importante con el problema de la AstraZeneca, que por cierto todavía no hay resolución, hasta dentro de una semana más o menos. Espero que sea positiva, porque dicen los estudios que es menos grave, se creen que hay menos consecuencias que te pongan la segunda dosis a que te pongan otra vacuna diferente. Yo lo veo totalmente lógico. Pero bueno, quitando
los
eso...
Los investigadores y los científicos dicen que lo que no entienden es por qué la han parado.
Pero bueno, fueron ellos mismos.
Y a ver quién se pone una vacuna de otra, como si fuera un conejo.
Evidentemente, pero bueno, que fue la misma farmacéutica quien lo decidió. Y hablando de las medidas de para el nuevo curso escolar, pues evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos olvidarnos que los niños a lo mejor son los menos que les afecta el virus, pero son los grandes transmisores. No importa que a ellos la enfermedad no se les desarrolle, pero son los grandes portadores. Y vamos a ver, todo lo que sea prevención, una de las primeras cosas cuando estudias algo de medicina, siempre y el que no ha estudiado también, ¿vale? La prevención es mejor, siempre es mejor prevenir que curar. Y como bien decía la compañera, pues si no sabemos la totalidad de lo que pueda pasar con este virus, mejor prevenir.
Pues sí.
Mejor prevenir.
Y sentido común, por encima
de todo. Y sentido común, exactamente. Y ya luego vamos viendo. Yo creo que nos queda un largo rato con las mascarillas e incluso creo que voy a ser de las personas que, aunque te digan ya te la puedes quitar, en ciertos sitios, en ciertos lugares donde haya masificación de gente que me trae, pues me la seguiré poniendo.
En Estados Unidos ya, en sitios exteriores ya no hace falta ponerla. Así que
ni en Israel, ni en Indonesia, ni en Japón.
Supongo que
hay muchos países.
Bueno, creo que cuando lleguen a un índice de vacunación.
Pero claro, si se me está hablando de 10 millones, somos 47.
Bueno,
10 millones más.
Lo de la mascarilla, ¿dónde? ¿En Suecia? No ha sido obligatoria en ningún momento.
No.
Simplemente distancia de seguridad.
Hace tanto frío que la gente no sale, también hay que decirlo.
Pero bueno, nos va a acompañar y desde luego la prudencia tiene que ser la mejor de las compañeras. Os voy a contar lo de la vacunación. Yo tengo 56. Esta semana me han dicho personas de menos de 50 años, de menos de 56, de 51, 52, que ya tienen puesta la vacuna. Uh-huh. En el sistema canario de salud, sin tal. Y yo me he resistido a pensar que no puede ser. Yo, venga, voy a llamar. Y he llamado lunes, martes, miércoles y jueves. Y me han dicho exactamente lo mismo. Señor, a partir del 61 no le vamos a dar cita si no es usted nacido en el 61 o antes. y buscando ayer, que me cabré muchísimo, digo, ¿pero por qué a este y a este? Porque ya, claro, ya son más, es decir, ya son amigos del puerto, de los Realejos, de muchos sitios. Sí. Porque vacunan a gente. Bueno, pues resulta que ha salido una instrucción que cada centro de salud, al libre albedrío, si llegas allí con la tarjeta sanitaria y el DNI, te colan. Te meten la vacuna de Pfizer cuando la que está establecida de 50-59, la de Janssen, que empiezan a ponerla a partir del lunes. ¿A ustedes les parece bien que en el servicio telefónico de cita previa de vacunación se sigan unas instrucciones independientemente y libremente, cada centro de salud de cada municipio tomen las resoluciones que quieren en base a una cola que hay que evitar, ¿no? Las colas hay que evitarlas. Además, yo no voy a mi centro de salud sino con una cita previa. No, no. Pues allí vas sin cita previa, te pones en una cola, dices, mira, usted mi DNI y mi tarjeta sanitaria, que me vacunen. Y le dan cita para vacunar. Ustedes en eso corren.
Pero en el centro de salud, porque
yo cada uno a su libre albedrío. Es decir, el de La Vera da cita, el del Quiquirá,
es que
no.
Es que vi, por ejemplo, unas declaraciones, o sea, aclaratoria precisamente, que decía, vamos a ver, he visto dos cosas. He visto el llamamiento a que llame si tienes entre 50 y 60 años.
No.
Y después también... No. Y luego vi una aclaratoria que decía que usted no tiene que llamar, que es su centro de salud el que tiene que llamarle para citarlo. Después también he visto que si tienes entre 50 y 60 años, pues puedes acudir, por ejemplo, al recinto ferial con la cartilla del seguro y el DNI y te pueden vacunar. Entonces es que no, o si eres mayor de esa edad y no te han vacunado.
Vaya, que no tenemos las cosas claras.
No.
Yo entiendo
que no, porque mi madre también está entre tu edad y estoy ahí que llamando y tal, pero bueno, desde que vi la nota aclaratoria, es verdad que
desistí. Yo digo, no voy a ir al centro de salud, porque yo voy al centro de salud y me cuelan, digo, a ver, nos quejamos de que los políticos se ponen la vacuna cuando no les corresponde y aquí hay un plan de vacunación que dice 60-69. ¿Por qué hay gente de 50 con la vacuna puesta?
Mira,
De una en una, pero el orden al que ustedes quieran.
Mira, es un disparate, de verdad. Es un disparate. Yo le estaba contando a Patricia antes fuera que mi padre con 77 años nunca fue llamado para vacunarse. Y ya sabemos de lo que murió, ¿verdad? Después tenemos gente que a partir de los 50 ya están siendo vacunadas. Sé de muchísimos mayores que están por encima de los 60 y de los 70 años que todavía de hoy no han sido llamados, porque claro que depende de los centros de salud. Y eso genera una situación de desigualdad brutal. Si hay que dictar una instrucción o una resolución, que sea para aplicar cuando tenga que iniciarse esa aplicación, para todos los centros por igual. Porque el Servicio Canario de Salud es un servicio público que tiene que garantizar pues esa cobertura sanitaria a toda la ciudadanía por igual. No puedes delegar. Es que a mí esto de delegar, de ir delegando...
En un centro de salud, que es de un barrio. Es que es increíble.
Y además, como tú decías antes, a lo mejor en el Quiquirá no, en el otro sí, en La Vera sí,
en el Quiquirá no. En La Vera sí, en Los Realejos de los Barros sí.
Entonces, los vecinos que están en el centro de salud de Quiquirá no tienen derecho a vacunarse, pero los que están en La Vera sí... ¿Qué genera eso?
Me cabreo de momento.
Pero no es que no tengan derecho a vacunarse, es que no están en la lista de los que se tiene que vacunar, que ahora es 60-69. Cuando te llamen 50-59, que dicen que es la semana que viene. Empiezas a llamar, pues yo entiendo que tú llegues. Oye, que vayas a cumplir 50 este año y te cuelen, pues mira, no creo que pase nada. Pero que si es porque vas y te cuelan, no tiene sentido. Porque
no tiene hay
gente
sentido.
Que necesita la vacuna. Porque hay mucha gente... que también lo comentábamos fuera, con enfermedades crónicas o patologías, como son los diabéticos, los que tienen ELA, los que tienen mil cosas y más, y que no se están llamados.
Yo me imagino que después cada centro de salud lleva su ritmo a su manera.
Hombre, por supuesto, Vilaflor no es lo mismo, que tiene 2.000 habitantes, que la Rotava, que tiene 43.000.
Y ahí es donde se ven sobre todo luego las desigualdades de... Ya unos han terminado y otros ya van por 50 y otros van por...
Injusto, ¿no?
Y luego el desastre de policías, que no los están llamando.
Todavía están los policías. Los docentes.
Esta semana ya.
Bueno, la Rotava no han llamado, que es lo que me sé yo. La protección civil, que están dando los bomberos, que están ahí a pie, a primera línea con
las cajeras de supermercado.
Los cajeros de supermercado.
Chicas de la limpieza.
Que no le han dado ni la primera dosis. los profesores, los enseñantes.
Te falta la segunda.
La segunda dosis.
No, pero no, ya te digo que esta semana eso sí lo sé.
Tres semanas y luego son 10. ¿Cómo que 10?
Pero han tardado muchísimo que empiecen.
Esta semana,
ahora, esta
de hecho, los compañeros de la mutua también han sido vacunados todos entre ayer tarde y hoy, que estaban a la espera. Son atención.
Son sanitarios.
Sanitarios. De atención, pero de atención. O sea, semi-privados, de eso de privados tampoco, pero bueno pero han sido llamados todavía ahora, que hemos sido personal esencial,
bueno, hasta... sí, pero mira,
y ahora hemos tardado en vacunarnos,
pero
lo que hemos tardado
en primera línea, pero los primeros de medicina están vacunados y ellos solo están estudiando, ellos no van a un hospital,
ya, pues por eso te estoy diciendo,
como
que
muchos trabajan con muertos, pero
no, igual que y yo abogo también mucho por las grandes olvidadas, que son las señoras de la, o los señores, o sea, señoras y señores, sí, del de que se dedican a la limpieza, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, que al final son los que pasan por todo sitio.
¿Pero te refieres al personal de limpieza con contrato o al de limpieza doméstica que está normalmente sin contrato?
Ya no, eso es doméstica sin contrato,
eso,
o sea,
queda,
vamos,
fuera porque eso,
exacto,
ya...
yo te estoy hablando de...
¿De los sanitarios?
Sobre todo...
De la limpieza,
sobre todo,
de los colegios de la Rotava están vacunados con la primera dosis, pero están vacunados también igual que los profesores.
Hay muchos sitios en los que no, y
los sanitarios sí, la limpieza sanitaria sí están vacunados.
No, y limpieza de colegios.
No en todos sitios. ¿No? No en todos sitios.
Como en los centros de salud.
Por
si
eso.
Es que este es el cachondeo.
Cada municipio
el cachondeo es del control.
No en todos sitios. Entonces, yo creo, ahí también tiene, es verdad que tienen mucho que ver las empresas porque tienen que también hacer una petición, ¿sabes? Con la gente de riesgos laborales y demás. Y hacer una petición para que sus trabajadores sean puestos en presente.
Pues mire, yo le voy a contar la anécdota personal que viví ayer por la tarde, que por eso no fui al centro de salud del Quiquirá, que es el que me corresponde a mí, porque digo, como me digan algo que no deben decirme, me voy a cabrear y la voy a liar. Y al final esta gente no tiene culpa porque son empleados. Llamé al 012, me atendió una señorita muy agradable, le expliqué mi caso, le expliqué el conocimiento que tenía, que otras personas sí estaban vacunadas ya, no que me lo hayan contado, que los conozco, que son amigos míos.
Sí.
Y le dije de mi situación médica. Y entonces la señorita, que era muy amable, me dijo, pues llame usted a su médico de cabecera, hable usted con su médico de cabecera que le cambie y la incluya en el grupo de riesgo y tal. Y digo, ¿y eso cómo se hace? Y dice, no, llame usted al 012 otra vez, pida cita en su centro de salud, telefónica, y comienza. Dice, ahora sí, ¿conoce usted a alguien?
Ah, bueno.
Ahora sí, ¿conoce? La telefonista. Si conoce a usted a alguien, y eso lo pueden hacer sobre la marcha. Claro. Yo me quedé, digo, espérate, esto es como cuando va a Hacienda y te dice el inspector que tienes enfrente, al funcionario, y dice, ¿para qué la paga? Usted trabaja en negro. Que también me ha pasado. Es decir,
hombre, no, ¿qué es lo que va a pasar ahora cuando suban los autónomos?
¿Usted se cree que esto es normal?
Todo el mundo el negro.
Es decir, que si conoces a alguien...
Madre mía.
Si conoces a alguien, llama, que te lo cambien sobre la marcha.
Qué fuerte.
¿Qué hacemos?
Bueno, yo espero que solo sea un caso,
no,
y que te haya tocado.
No, a mí no me ha tocado. No, yo no creo en las casualidades. Tenemos lo que nos merecemos. Después nos quejamos de que los políticos se vacunan.
Bueno, no todos, ¿eh?
Y yo no
porque
soy
yo
modelo
creo
a seguir,
que la que estamos aquí,
pero yo me hubiera cabreado. Yo voy y me cuelan y me cabrea. Es decir, la mayoría de las personas, incluido yo a lo mejor, si estuviese más apurado que estoy, si tengo manga, cojo y me vacuno. ¿O no?
Y es que lo haría, lógico. Y más si tienes patología, que tú la tienes.
Sí, la tengo curada, pero la tengo.
Sí, pero la tiene, pero...
Pero mira, es que el mal funcionamiento genera esas cosas, justamente. Esa suspicacia... Esa intentar colarte por delante de los demás. Y ya sabemos que la naturaleza humana es como es. Hay cosas contra las que tú jamás vas a poder combatir. Y es la naturaleza humana.
Y si te puedes colar, te cuela.
Y si te puedes colar, te cuela. Eso a mí que no me
porque en el pescado, en el mercado,
porque
en la carne
y
en la charcutería.
Porque tú te sientas aquí y haces un análisis teórico y está estupendo. Pero a la hora de la verdad, tú que tienes patologías previas, que tienes miedo, que no sé cuánto, que tienes al lado mayor, cualquier cosa, tienes 20.000 situaciones personales que dices tú, si puedo, me la pongo. Y lo haría cualquiera, porque esa es la naturaleza humana, que es el deseo de supervivencia. Si las cosas funcionaran bien, si no se hubiera ralentizado tanto el tema de la vacunación, si no hubiera tanta desorganización, que eso es incuestionable, la gente no tendría que, ¿sabes? No tendríamos que estar expuestos a que alguien tenga el amiguete aquí, el amiguete allá, y que al final se cuelen unos, y cada uno sálvese quien pueda. Es que esto del sálvese quien pueda, por favor, de verdad. Es penoso, todos lo haríamos, pero es penoso. Sí. Pero es fruto de lo que es, y es de una mala organización, y eso es real. Y todo lo que está ocurriendo en relación a la pandemia, todo lo que está ocurriendo, esa desorganización, ese me lavo las manos como Pilato, los problemas a los que se están enfrentando las comunidades autónomas a la hora de definir cuáles son las medidas, estar abocados a ir a los tribunales superiores, eso se llama falta de control, falta de organización, y bueno, y un país descabezado. De verdad que es mi opinión, y no es partidista, es de quien ha sufrido esta situación de forma personal, de verdad que sí. Y veo lo que está ocurriendo y me parece un despropósito, de verdad.
Y no, súmale la huelga en los hospitales de los médicos.
¿Hasta cuándo?
No sabemos, porque yo sí tengo, y ahí me pasó personalmente, una compañera del partido en la rotaba que la ingresaron porque tenía que hacer una operación. Una cosa muy fácil, muy sencilla, no era de vida o muerte, la ingresa un día antes
y
dos horas antes de meterla en quirófano, teniendo la muerta de hambre literal y sin beber agua, la mandan para casa.
Y
como quien va a cortarse el pelo, ¿no? Tú, oye, pues mira, si te cortas el pelo, no te lo cortas, te lo cortas mañana, pero es que estamos hablando que te iban a anestesiar y te iban a operar, y no es una sensación agradable. Pues así como ella, muchísimo, porque he ido investigando, me he preguntado, oye, me está al hospital, a ver que si era verdad o es que era solo ese médico. No, ha habido una huelga y creo que es indefinida, porque yo creo que también está un poco encubierta, ¿no?
Pues venga, que se nos van yendo los minutos. Hablando de lo que decía antes de Melissa, buscando temas que no pusieran contra la cuerda.
Yo sí quiero contestar.
Venga, pues.
Por favor. yo respeto mucho.
Te iba a sacarte al atolladero, pero bueno.
No pasa nada, porque yo, vamos a ver, es que yo recuerdo que en las reuniones que se han mantenido con las comunidades autónomas durante todo este tiempo de la pandemia con el gobierno, han sido ellos la mayoría los que han decidido lo que quieren para sus comunidades autónomas. Cada presidente o presidenta de la comunidad autónoma ha llevado lo que quiere y lo que ha querido que se, o sea, las normas, las normativas y cómo ha querido que se implanten en su comunidad autónoma. No nos podemos olvidar de que fue en una de esas reuniones donde se decidió el fin del estado de alarma. Aún así es verdad, también era el futuro incierto de no saber lo que podía pasar por las supuestas equivocaciones que se asumen ahora de no apoyar un estado de alarma en las condiciones en las que estábamos. Pero bueno. También cabe recordar que ahora mismo, por ejemplo, Canarias, en la situación en la que se encuentra, ha desistido ya de llevar al Supremo el estado de alarma, solo ha pedido...
El toque de queda, ¿no? Sino solamente el cierre perimetral.
Perdona, eso. Pero es que sí lo va a llevar lo de que si sube la incidencia del virus, que pueda hacer cierre perimetral. Pero que las comunidades autónomas pueden pedir al gobierno un estado de alarma para las comunidades autónomas.
Es ilegal lo del Tribunal Supremo, porque la Constitución lo que dice es que somos libres y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y si yo tengo una licencia de un sitio,
puedo tener
un aforo de 100. Sí, pero tal. Lo que lleva...
En Valencia
lo que lleva el gobierno. Sí, bueno, es que luego ya cada tribunal va a su bola también. Pero lo que se ha hecho, el gobierno lo que se prometió era una ley sanitaria. Con una ley sanitaria se podía hacer esto.
Pero
no ha hecho
esa ley. Pero tenemos una ley sanitaria.
Lo firmó en el segundo prórroga del estado de alarma. Lo firmó con una formación política extinguida, pero lo firmó.
Y con el apoyo del Partido Popular, si se hacía la ley.
Dulce María Gutiérrez, te gusta la palabra. Se están respetando los turnos muy bien hoy.
A ver, a mí me da la sensación de que es una respuesta de argumentario, de verdad que sí. Porque mira, sí, respuesta de argumentario. Es que no voy a entrar por ahí. A ver, vamos, es que faltaría más.
A mí también me parece un argumentario nunca, ya muy estudiado.
Nunca leo lo de
la
lo,
respuesta
nunca,
que acabas de dar
¿a quién?
Sobre el estado de alarma, sobre lo de las comunidades autónomas, sobre lo que acabas de hablar.
Argumentario.
Sí.
Yo nunca leo argumentarios y así me vas conociendo. Nunca, no tengo tiempo. Trabajo demasiado.
Yo tampoco.
Demasiado. Y no tengo tiempo de hacer esas chorradas porque yo tengo mi propia opinión. Claro. Y en este caso ya también te dije de antemano. Que no era una no era un criterio partidista, sino que era un criterio personal. Te lo dije, por si no lo escuchaste. No puede ser que después de más de un año de pandemia lleguemos al final del estado de alarma.
Que lo sabemos de octubre.
¿El qué?
el final de pandemia.
Sí, pero da igual.
Pero falta la ley.
Pero da igual. Da igual. Es que pero nosotros que entramos ley. En... Eso no tiene nada que ver. Un líder no tiene nada que ver. Un líder tiene que ser previsor, no reactivo. ¿Entiendes? Es acción-reacción. Pasa algo, toma una decisión. No, también tiene que ser previsor. Eso se espera de un buen líder. Empezamos en marzo el estado de alarma. Hemos pasado por distintas fases, por desescaladas, por no sé cuánto. Por
según nos ha ido enseñando la pandemia.
Sí, claro. Pero
y nos hemos encontrado muy solos, la mayoría de veces, porque los otros partidos han estado haciendo política.
¿Qué tiene que ver el resto de los partidos? Vamos a ver.
Porque no tiene que ver...
No tiene nada que ver el resto de los partidos. No, no. Vamos a ver. A ver.
La unión. Para votar cosas.
Hombre, si me dejas terminar,
perdona,
vale,
sí,
porque si
terminar.
Entramos en una guerra,
sí, te dejo
y
terminar.
Aquí todas somos peleonas, seguro.
Seguro.
A ver, había un partido o un cogobierno que tiene la responsabilidad sobre un país. Cierto es que parece que recae todo sobre el Ejecutivo y nos olvidamos del Poder Legislativo, que ha estado como durmiendo el sueño de los justos. Y es verdad que ahí entra el resto de partidos. Pero no es menos cierto que quien tiene que coger el toro por los cuernos es quien gobierna, porque es él quien tiene la máxima responsabilidad. Sea cual sea la postura del resto de los partidos, sea cual sea. Aquí a política no se viene a darle masajitos, al contrario. Claro, se viene a exigir y a fiscalizar. Eso
y a estar unidos cuando lo exigen,
también,
como en una pandemia.
También,
como la que hemos
por
estado.
Supuesto.
Y nos hemos encontrado la pared enfrente la mayoría
acuerdo,
de veces.
Pero
en los mismos socios.
Que
nos hemos encontrado
año,
la pared
no
enfrente.
No se haya sido previsor.
Se votó en contra de los
ERTE,
se votó en contra del estado de alarma.
¿RC y Bildu?
Pero si te están votando tus socios de gobierno en contra, hija, que no le eches la culpa al Partido Popular o a la coalición.
Es que estoy hablando en general. Yo vengo
a tus socios. Pues son sus socios de gobierno.
Pero eso no te quita la responsabilidad de que el Partido Popular ha votado en contra
del Partido Socialista.
Una que se convierte en un gallinero.
Claro,
o gallinere.
Sí, perdón.
No me gusta que digas gallinero.
Gallinere. He dicho
no
gallinere,
me gusta nada.
Gallinere en francés.
Y tampoco me gusta la chorrada de esa de ley, del no sé qué.
A ti no te gusta nada, Dulce. Te gusta la leche asada.
No,
está buenísimo.
No, a mí me gusta el sentido común.
Sí, es verdad.
No las chorradas.
Yo quería meterme, dije, te vamos a salvar porque yo estoy callado, pero hay una cosa de verdad. La Radio Televisión Canaria tiene una reforma de la Junta de Control. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Que ahí están todos manchados, ahí no se salva ni Dios. Mi coalición canaria.
Le cae mejor que nosotras. Ya está, acreditado.
No.
Que no.
¿No sabes lo que pasa? Que. Es que yo tengo mi propia versión del tema y intento salirme de estos debates, ¿no? Y
mira,
y me cuesta porque
Diego, que por favor, que no se puede tapar el sol con un dedo.
No,
y asumir responsabilidades también es importante y eso también dignifica, sí. Y también demuestra altura y nivel.
Y pedir perdón.
Y ya está. Y ha habido errores garrafales y tenemos a Fernando Simón, que es un ejemplo perfecto de cómo se puede meter la pata hasta el fondísimo, ¿eh? Eso es así.
Porque hombre, está manejado por detrás. Siempre
y está nombrado por un gobierno del
yo
PP.
Yo lo que digo es que después
está
de más...
nombrado por un gobierno del PP, no nos olvidemos.
Sí, por supuesto. Yo no he dicho quién lo nombró, no he dicho el papel que ha tenido en esta pandemia y cómo ha metido la pata hasta el fondo. Y lo que ha generado en la ciudadanía, que a mí al final lo que me importa es lo que le ha pasado a este país y a mi gente, que es la verdad.
Lo que tenemos es hartazgo. Estamos
hartos,
porque no sabemos hoy lo
perdida.
Que tenemos mañana ni
la gente, la gente
no
tiene hartajo, la gente sobre todo tiene hartajo de ver los culebrones que se forman en los congresos, porque como bien dice, bueno, yo también tengo mi opinión personal, a mí a veces me da vergüenza. O la mayoría de veces me da vergüenza.
Yo me gustaría, Melissa, de verdad, ya hoy me voy a tener que ir acabando porque ya tenemos el tiempo encima. Pero sinceramente. En el tema concreto este de la jodida pandemia que nos viene abatando desde el 14 de marzo, ¿no? También he dicho una cosa aquí que yo ahora la refresco y me vas a dar la razón por muy socialista del PSOE que seas. Lo primero es que la gente del PSOE tiene que mirar para adentro y ver si han hecho las cosas bien o mal.
Siempre.
Y hay una cosa que a mí me llama mucha atención. El Tribunal Constitucional, que todavía está sin renovar, le ha llamado la atención al gobierno por trabajar legislando con decreto, donde en un plan especial para atajar la pandemia el 17 de marzo incluyó el nombramiento de Iván Redondo y Pablo Iglesias como miembro del comité de seguimiento del CNI.
Totalmente.
Yo, eso es un dato. Eso es un dato.
Y en los decretos también se colaron.
Y podían haber hecho un decreto para evitar toda esta situación con instrucciones concretas y claras para que la gente no tengamos el despiste que tenemos, pues tú, yo, Dulce, independiente de quién votamos, estamos despistados, porque no hay normas claras.
Y la ley de sanidad.
Y se podía haber hecho un pedazo de decretazo y todo el mundo se aplaudió con las orejas. Yo el primero.
Por supuesto.
¿Y quién lo hubiera apoyado?
Pero
no se ha producido.
Es que lo de delegar la responsabilidad a los demás está estupendo.
¿Quién apoyó el nombramiento de Iván Redondo y Pablo Iglesias?
Pero es que ese es el problema.
¿Qué, eso, bueno. ¿Quién lo apoyó?
Yo,
si tiene mayoría, hasta sus sumas, que
hasta,
yo creo,
hasta ahora siempre he dicho que no estoy de acuerdo con todo lo que
hay se que, hace. Hay que empujar desde dentro, Melissa.
No estoy de acuerdo con todo lo que se hace, pero sí es verdad que yo también soy una persona que le gusta el sentido común. Y vamos a ver, es muy fácil criticar al que está mandando, es muy fácil criticar al que lo está haciendo, es muy fácil criticar al que tiene la responsabilidad, eso pasa desde arriba hasta un...
Siempre.
Y es lo que he echado en falta, ya lo he dicho, nosotros, por ejemplo, en la parte local de Los Realejos, hemos paralizado la política local y no hemos hecho otra cosa que apoyar, hacernos uno...
Yo creo que en cada municipio hemos hecho, pero es diferente a un
pues
gobierno,
eso no era sea, lo que tenía que haber
ya,
pasado.
Pero si no te apoyan los tuyos,
pero eso
no te
era,
vamos a apoyar los otros. Chica, eso pero es que para pasado. Gobernar...
Ya él tiene la música, no sé. Está bailando y se lo está pasando pipa y no...
A ver... O sea que no nos está haciendo caso. No. La música de él, la nuestra no. Oye, ¿qué pasa?
Señoras, señores, señoros. La semana que viene más.
Pues señorus, porque señorus. Las vocales son cinco.
Sí,
las quiero todas.
Es verdad.
Canarius.
Que me encanta que no se lleven bien, pero prefiero que se lleven bien.
No,
cuidado.
Los debates son divertidos.
Nos llevamos bien.
Se nos ha quedado la televisión canaria, que de verdad que ayer lo buscaba. Digo, la televisión canaria, bueno, ahí salpica todo. Al PSOE, a Coalición Canaria.
Tarea para el próximo.
Al Pepe no.
Pero
y así bueno.
No primer punto.
Callado.
Pues para la semana que viene, tráiganse preparada la tarea.
Vale, pero.
Radio Televisión Canaria.
Pues yo no hablo.
Ah, yo tengo juicio el viernes. ¿No?
Clave de. Ay,
el 21.
Clave de Had, ¿dónde estás, corazón? ¿Cómo eche de menos a Pepe Benavente?
Socorro.
De verdad,
socorro.
Pues a mí me cae muy bien Pepe Benavente.
Por eso.
Me gallo sube.
Marisa. Melissa, hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Hasta la semana que viene igualmente.
Dulce, mil besos. Te lo seguiré dando. Gracias. Virtualmente.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Y Patricia, a ver si conseguimos lo que hemos hablado por WhatsApp.
Ya lo vemos.
Poquito a poco.
Buenos días a todos.
Buenos días. Pues nada, vamos allá adelante, que ya viene el cine. Así que un minuto de publicidad y cine. Pues ya son las 11 de la mañana, así que deprisita con la sección esperada de todos los viernes a última hora. Don Manu Díaz, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues fuera de plazo, vamos deprisita. Así que hoy, saludarte y pa'lante como los Alicantes, que tenemos 3 estrenos de plataforma y 3 de cine. Así que sin perder tiempo, pa'lante con el contenido.
Bueno, pues empezamos con Movistar Plus, que sabemos que es pues de las diferentes plataformas, es la plataforma nacional, pues es la que hace una apuesta más fuerte por contenido de producción propia, sobre todo en formato de series, y su última apuesta pues nos llega ya a partir de hoy viernes, se llama Los Reyes de la Noche. Y es una serie de ficción, pero que a lo mejor detrás de esa ficción pues hay más hechos reales de lo que parece. Porque nos cuenta la historia ambientada en la década de los 90 de dos, digamos, periodistas deportivos de la radio. Uno al que llaman el Cóndor, que es el veterano de la noche, el que tiene a todos los seguidores, el que tiene a todos los clubs, a todos los jugadores bien, bien agarrados, y después de repente el que había sido uno de sus ayudantes, pues consigue un programa también deportivo en la competencia, y entre los dos pues se genera una guerra. Lo que los Reyes de la Noche nos cuentan en formato ficción, realmente detrás lo que se esconde es la guerra que se creó entre José María García con Super García y después también con la aparición de Larguero con José Ramón de la Morena. Evidentemente yo creo que a lo mejor por evitar problemas de imagen y alguna que otra demanda, pues han optado por la línea de la ficción, aunque mal escondida. Tenemos a Javier Gutiérrez en el papel principal, a Miquel Escarbé como la competencia, y desde luego pues una serie que a los que han seguido estos programas deportivos en la radio, pues seguro que les recordará muchas cosas.
Una cosa, Manolo, ¿te presenta como normalmente Movistar la serie capítulo a capítulo, semana a semana, o te la va a presentar completa a disposición del usuario?
En este caso, semana a semana.
Semana a semana.
O yo.
Y arranca el partido.
¿Hay cojines de sobra en la cabina?
No hace falta que me envíe cojines. Que me sobran cojines y
¡Ah! Tíos gilipollas.
Para que le los ponga nervioso. Que es Jesús Gil para todo el mundo.
Y hoy arranca una nueva.
Pues ahí queda Movistar Plus, los Reyes de la Noche. Vamos con la segunda.
Bueno, ahora saltamos a Amazon Prime. Ahí nos llega The Underground Railroad, que es una miniserie basada en la novela de Colson Whitehead, titulada, aquí la titulamos el tren subterráneo. O sea, en este caso pues una traducción más o menos ajustada al título en inglés. Viene dirigida por Barry Jenkins, que es un director que ganó el Oscar a como mejor guionista, y que después su película también ganó de manera sorpresiva y con polémica el Oscar a mejor película, que fue Moonlight, aquella que le arrebató el premio principal a La La Land, y que hubo esa confusión en el escenario. Después Barry Jenkins pues ha seguido una línea también pues muy reivindicativa dentro de la comunidad afroamericana, películas como El Blues de Beale Street, y precisamente pues esta miniserie pues ahonda en ese mismo camino. Nos cuenta una historia de ficción con un elemento de digamos de fantasía, pero que trata también pues lo que era los Estados Unidos durante la época de la esclavitud. La protagonista es una joven esclava a la que pues un amigo le habla de una red de digamos de trenes subterráneos que comunican los diferentes estados de Estados Unidos, y que podría ser una forma de poder huir y llegar al norte, a los estados donde ya poder reclamar su libertad. Una serie, pues como digo, que utiliza la ficción, en este caso utiliza la fantasía, pero para reflejar sobre todo también los diferentes cambios que había entre un estado y otro en Estados Unidos, sobre todo en temática racial.
Con un brillante escudo en sus brazos. Pero ¿a dónde van los que huyen y no vuelven? Aquí solamente hay sufrimiento.
Miniserie que queda apuntada. Esta sí la ponen en Amazon Prime, sí la ponen toda junta, toda enterita, ¿verdad?
Sí, en este caso sí, Amazon Prime sí la cuelga toda completa.
Pues vámonos a la tercera.
Y la tercera opción, quizá en este caso una de las más series más esperadas, también nos llega con todos los capítulos completos, aunque eso sí, 8 capítulos para una segunda temporada de una serie que la primera edición tuvo un total de 16 episodios y que se convirtió en una serie pues de referencia, sobre todo en la temática de la ciencia ficción. Hablamos de Love, Death and Robots, que es una serie que viene producida por Tim Miller y David Fincher. Tim Miller, pues director de la primera entrega de Deadlock, y después tenemos también pues a David Fincher, que en este caso es uno de los cineastas ahora mismo pues más importantes que hay en la industria del cine estadounidense. ya desde la primera temporada lo que se hacía era una apuesta muy fuerte por la ciencia ficción, por buscar historias autoconclusivas en cada episodio, que buscaran la vanguardia, la novedad, la sorpresa dentro de la temática de ciencia ficción, sino también en la utilización del formato de animación. Y tras el tremendo éxito que tuvo pues esa primera temporada, como digo, llega esta segunda, de nuevo contando con diferentes estudios de animación para cada episodio, 8 episodios, la mitad en este caso, pero que ya está asegurada una tercera temporada con otros 8 episodios, lo que vendría que iba a ser pues a los 16 de la primera para 2022. Así que, como decimos, pues los amantes de la ciencia ficción, pues desde luego van a tener también ya la agenda ocupada para este fin de semana.
¿Plataforma y título de la serie? Para que lo
oyentan. Netflix, la plataforma es Netflix y el título es Love, Death and Robots. You feel something,
don't you? Pues nos vamos rápidamente a las salas de cine y estos estrenos que nos tienen preparados esta semana.
Bueno, pues empezamos con el cierre de una trilogía que veníamos comentando las semanas anteriores, porque seguimos con esa conmemoración del vigésimo aniversario del estreno del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y ya después de haber pasado por cartelera, pues esta primera entrega, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, que se estrenó el pasado viernes y estuvo hasta ayer jueves en cartelera, pues hoy viernes ya nos llega el momento de cerrar el ciclo con El Retorno del Rey. Es el cierre pues de esta adaptación de Peter Jackson basado en la novela de J.R.R. Tolkien, y bueno, más allá de los cierres de las diferentes líneas argumentales que se han ido marcando y la despedida pues con esos personajes tan queridos por el público, sobre todo pues conmemorar que se trata de una de las películas que mayor éxito ha tenido en las ediciones de los Oscars. La película obtuvo un total de 11 estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y ese número de estatuillas pues la equipara con Ben-Hur y con Titanic como las tres películas que más estatuillas han conseguido en los Oscars a lo largo de toda su historia, y que de momento pues se han mantenido así. Así que pues nada, para cerrar esa trilogía este fin de semana, pues esa posibilidad de volver a ver El Señor de los Anillos, El Retorno al Rey en pantalla grande. Ya se mueve. Está aquí.
A ver si alguna vez en una sesión matinal ponen las tres películas seguidas como hacía yo de pequeñito cuando veía las tres del Padrino en un fin de semana. Pues a ver si alguna cartelera de cine, alguna sala de cine dice, venga, vamos a poner El Señor de los Anillos las tres el mismo día para los friki fans de la serie, que se la puedan comer todas juntas.
Pues hace un par de años los compañeros de Aula y Cine lo hicimos además lo hicimos con las versiones extendidas. Vaya. Hicimos una pausita para almorzar. Y después nos fuimos a dormir.
Pues apetece una paliza de esa de cine. Sí, vamos con el siguiente estreno de esta semana, que vamos.
Bueno, pues ahora pasamos, seguimos con el género de fantasía, aunque en este caso en el apartado de terror. Tenemos una comedia que viene presentada por Christopher Landon, que bueno, es el hijo de Michael Landon, al que recordamos una de las principales estrellas de la televisión estadounidense de los 60, 70 y 80, series como Bonanza, como La Casa de la Pradera, como Autopista hacia el Cielo. Pues su hijo es guionista y director de cine, más especializado pues eso en este género de esta mezcla de comedia y terror. Por ejemplo, pues digamos que su película Feliz Día de tu Muerte, pues quizás la que le lanzó dentro de la industria, y aquí repite un poco ese mismo juego. O sea, en Feliz Día de tu Muerte jugaba a una mezcla pues del slasher tipo Viernes 13 con Atrapado en el Tiempo, y aquí seguimos pues con la idea de slasher pero mezclado con otro tipo de comedia también con larga tradición en el cine americano, que es la de intercambio de cuerpos, es decir, dos personas que por algún elemento misterioso pues digamos sus conciencias pasan de un cuerpo a otro y tienen un tiempo limitado para poder revertir el paso de conciencias y poder devolver las cosas a su normalidad. Lo que pasa que en este caso, pues bueno, uno de los protagonistas es un asesino en serie buscado por la policía y el otro es pues una joven estudiante universitaria, digamos, sin mucho éxito social, y que de repente, pues bueno, al entrarle la conciencia de este asesino, pues empieza a arrasar dentro de la universidad, mientras que a la verdadera protagonista pues nadie le cree porque va con el cuerpo del asesino buscado. Una comedia, como decimos, protagonizada por Vince Vaughn, y que bueno, de la mano de Christopher Landon, pues esperamos una película entretenida, dinámica y con un buen equilibrio entre los guiños cinéfilos y este toque de comedia y tal.
Esa soy yo, Millie, una chica normal y corriente. ¿Qué vestidazo? Creo que lo vi en una tienda de saldos. Vale, nunca he sido la más popular. El baile es este fin de...
Pues don Manu, vámonos al último estreno del día de hoy antes de escuchar la banda sonora que nos tienes preparada para finalizar tu sección.
Bueno, pues cerramos con Ejército de los Muertos. Es la nueva película de Zack Snyder, el director que últimamente ha estado muy de actualidad cinematográfica por su montaje particular de la Liga de la Justicia, que había estado un poco vetado por el estudio, por la Warner, y que bueno, a día de hoy pues está considerado pues uno de los directores de referencia, sobre todo en el género de superhéroes. Sin embargo, en 2004, cuando rodó su primera película, optó más por el terror, por El Amanecer de los Muertos, que era un remake de Zombie, la segunda entrega de La Noche de los Muertos Vivientes, y ahora pues ha decidido volver un poco a los orígenes, volver a rodar una película de zombies, pero ya con un presupuesto mucho más holgado, un presupuesto que le ha dado Netflix, que ha convertido al Ejército de los Muertos en la película, dentro de su catálogo, digamos, la película que tenía una difusión digamos, masiva dentro de las salas de cine, y que la podremos ver en cine a partir de este viernes, y que a partir del día 21, es decir, la próxima semana, pues la podremos ver también en la plataforma. La película nos cuenta la historia de un grupo de mercenarios que son contratados para ir a recuperar pues una millonada de dinero que hay escondido en una caja fuerte en Las Vegas, pero para ello pues tienen que atravesar pues toda una zona infestada de muertos vivientes. Así que acción a raudales, muchos efectos especiales, un poco de humor negro y una película pues que promete ser al menos dinámica y entretenida. They're faster. They're organized. The best
that you can hope for is to die. Pues Manu, sorpréndenos, que sé que nos tienes preparado un cierre de sección interesante.
Bueno, pues como digamos la temática musical de la semana ha estado con el grupo Revolver. Y bueno, nosotros lo hablábamos
ayer
que bueno, es verdad que Revolver a nivel cinematográfico pues no es el caso de ABBA o de los Beatles o Queen, no han tenido, es verdad que algunas de sus canciones se han utilizado en alguna película, pero sí es verdad que su líder es una persona tremendamente cinéfila, siempre lo ha confesado que le gusta mucho el cine, de hecho pues por ejemplo el álbum 21 gramos de la banda toma el título de la película de Alejandro González Iñárritu. Él mismo pues ha trabajado en una banda sonora, una película bajo presupuesto llamada La Cueva. Bueno, cuando se le pregunta por cine, pues dice que a él sobre todo le gusta el cine español de los años 50, 60 y 70, y ahí Berlanga parece que es un nombre muy importante dentro de su gusto cinéfilo, y concretamente la película La Vaquilla. Así que, pues aprovechando además que estamos en este año...
Que no se confunda 2021, con El Vaquilla, ¿eh? La Vaquilla.
No
la confundir
vaquilla,
con El Vaquilla.
Sí, con Alfredo Landa. Y eso, estamos un año además de conmemoración del centenario del nacimiento del cineasta, de Berlanga. Así que, pues vamos a quedarnos con ese paso doble que compuso Miguel Asins para La Vaquilla, y que bueno, que marca un poco también ese toque castizo de la película.
Me encanta.
Thank you.
Pues Manu, la semana que viene te lo voy a poner aún más difícil, porque esta semana nos han puesto un reto de seguir con la música española, porque para que se entiendan las letras, que nos gusta hacer pensar a nuestros oyentes. Y esta semana que entra vamos a dedicarla a Manuel García, el último de la fila.
Bueno, también, yo creo que también
difícil,
hay donde,
difícil lo tiene, ¿no?
Sí, hay luego por donde tiras.
Pues nada, que pase usted un buen fin de semana, que el tiempo está maravilloso y que el cine está en la calle y las series en casa.
Perfecto, pues a disfrutar del cine con responsabilidad, eso sí, y con tranquilidad, que es un espacio seguro, y feliz semana para todos.
Buen fin de semana, Manu. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Pues hoy vamos alargando un poquito el programa, pero nos queda una entrevista muy interesante que compartir con todos ustedes. Así que un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Cuando son las 11 y 20 de la mañana, estamos disfrutando de la última actuación en directo del grupo Oroval, del cual tenemos aquí a su director, no sé si artístico o de todo tipo, pero aquí tenemos a don José Chávez. Buenos días, don José.
Muy buenos días.
Para presentarnos el reencuentro con el público en directo de que se va a producir el próximo 23 de mayo con motivo de la celebración del 15 Festival Folclórico Pueblo a Pueblo, denominado Raíz. Orovales vuelve a tener público. Qué alegría, ¿no?
Sí, la verdad que alegría y muchísimas ganas que teníamos. Ahora estamos escuchando esas malagueñas de Lanzarote que las pusimos en el escenario en la última edición de Pueblo a Pueblo que pudimos celebrar en mayo del 2019. Y la verdad que después de ahí sí tuvimos una serie de actuaciones, pero claro, en marzo del año pasado pues se cortó, se paró todo en seco. Pero nada, por suerte ya hemos podido retomar la actividad hace meses y preparando ya, contando los días con los nervios como si fuera la primera vez que nos fuéramos a subir a un escenario para poner en escena ese espectáculo Raíz, que es con lo que hemos querido pues celebrar esta 15ª edición de Pueblo a Pueblo, un poco diferente a los Pueblo a Pueblos que estábamos acostumbrados, en los que habían grupos invitados y solistas invitados. Este año pues por las restricciones hemos decidido pues solamente subir al escenario Oroval y con eso pues
ya preparar bastante, ese, ¿no? Ya soy bastante ustedes.
Sí, sí, y con eso pues preparar el espectáculo Raíz para darle contenido.
Vale. Pues mañana día 14 el Ayuntamiento de La Orotava va a presentar su programa de fiestas y que inician actividades a partir del día siguiente, a partir del día 15. Mucha actividad el día 15 en el Ayuntamiento de La Orotava, en la Plaza Constitución se celebra el Día de la Familia. Bueno, horrible. Vayan ustedes a la página web porque a mí se me olvida la cantidad de actos que hay el día 15. Pero nos centramos en la actuación de Oroval que se va a producir el próximo día 23. dentro, lógicamente, de este programa de fiestas, dentro de las fiestas atípicas. Vamos a celebrar fiestas este año, el pasado no celebramos fiestas, pero una fiesta no es post-pandemia, es dentro de la pandemia. ¿Cómo vais a garantizar que toda la clientela que tenéis habitual y afán que tenéis de ese grupo puedan acceder a la sala de Waldo Bauer, donde se va a celebrar el concierto, con total garantía?
Sí, bueno, el auditorio Waldo Bauer cuenta con un protocolo aprobado pues por el gobierno de Canarias, en la que hay un control de acceso. El acceso solamente se puede realizar con invitación. Para adquirir la invitación hay que hacerlo a través de la plataforma ticketit.es. Ahí nos van a pedir una serie de datos, nombre, apellido, correo electrónico.
Y la plataforma ticketit.
Ticketit.es.
Y no a través de la página web del ayuntamiento.
No, es en la plataforma Ticketit. Todos los actos que organiza el Ayuntamiento de Torlorotava pues se están haciendo a través de esa plataforma.
Es fácil hacerlo.
Sí, y si no, pues en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento de Torlorotava, o en este caso de Oroval, pues pueden encontrar el enlace a Ticketit.es.
¿Cuántas personas van a poder asistir al concierto?
El aforo está restringido a 250 personas por el tema de las distancias. Y la ventilación y demás, ¿no? Entonces, estamos hablando que se reduce a un cuarto del aforo normal del auditorio. Y las invitaciones pues están disponibles desde el viernes pasado. Y en la actualidad, bueno, antes de entrar a la entrevista estaba mirando y prácticamente quedan 24 invitaciones, localidades,
Pues dense prisa, libres. Que queda una semana para el concierto, pero ya quedan 24, así que dense prisa.
Y bueno, dentro del auditorio pues se garantizan todos los protocolos sanitarios y se va pues a extremar, bueno, igual que hemos extremado todas las medidas nosotros en el día a día, en nuestros ensayos, y que estamos extremando esas precauciones, pues se seguirán extremando el día 23 y sobre todo por eso, ¿no? Porque ahora lo primordial, aparte de poder volver a encontrarnos con el público, subirnos al escenario, pues lo primordial es la salud de todos nosotros, ¿no?
La historia del Festival Pueblo a Pueblo ya son 15 ediciones. ¿Cuándo surgió esta idea y quién la patrocinaba en su origen?
Pues inicialmente la idea surgió dentro de Oroval, en el taller etnográfico que está compuesto por compañeros del grupo y que es el que rige el rumbo del grupo. Pues veíamos la necesidad de organizar algún acto para celebrar el Día Canarias. Está la 15 edición, pero hace 16 años cuando partió el Pueblo a Pueblo, pues en torno a esas fechas pues no había ningún acto específico para celebrar el Día Canarias, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar y surgió la idea esa, ¿no? De una compañera, Antonia, dice, ¿y por qué no un Pueblo a Pueblo, conocer todos los pueblos de Canarias, ¿no? A través del folclore. Pues un poco esa fue la idea, con la idea de ir invitando pues grupos y solistas de diferentes puntos de Canarias y un poco dar a conocer esos municipios. Bueno, este año no puede ser, este año nos hemos tenido que centrar en raíz. Vamos a mostrar esa raíz fuerte y arraigada que tiene el folclore de Canarias, que venimos con más fuerzas que nunca, con más ganas que nunca, con muchísima ilusión. Y mostrar ese arraigo que tiene el folclore y que hay que potenciar y mantener.
Es una pregunta y no sé si es improcedente, pero ¿va a ser posible ver este espectáculo a través de las redes sociales, streaming? ¿El ayuntamiento tiene previsto retransmitirlo a través de la página web del ayuntamiento o solamente va a poder disfrutarse presencialmente?
No, también, en principio, también la opción de disfrutarlo a través de las redes también está sobre la mesa. Se va a poder disfrutar en las redes. Y, en principio, sobre todo para dar posibilidad a todo el mundo que pueda tener acceso a los actos que se organizan. Estamos hablando de que normalmente cuando hemos organizado cualquier otra edición de Pueblo a Pueblo o hasta incluso otros espectáculos como Urdimbre o de ayer a hoy, estamos hablando que prácticamente el aforo del auditorio o del recinto del Parque Cultural Doña Chana se ha llenado. En este caso, pues estamos hablando que se reduce bastante la afluencia de público. Entonces se va a dar la opción en el Pueblo a Pueblo y en la mayor parte de los actos que se organicen en las fiestas de este año de hacer un seguimiento pues también en streaming.
¿Cuántos miembros forman Oroval?
Pues ahora mismo somos 50 componentes entre paranda y cuerpo de baile.
Ya medio llenáis la foro de la sala tomando power.
Decir, pues,
que van a actuar los 50.
Sí, estaremos pues con las distancias, con usando pues la mascarilla que es reglamentaria para poder desarrollar la actividad. Y en principio, pues estaremos todos allí, pues intentando pues mostrar pues el folclore que normalmente trabajamos, pues llevamos trabajando pues casi 28 años, ¿no?
Y el cuerpo de baile con mascarilla.
También. Ya. También.
A ver cuándo acaba todo esto, de verdad. Traje tradicional y mascarilla. Ahora,
choca bastante, pero bueno, entendemos que la salud de todos y cuidarnos todos pues está por encima de esa parte quizás más estética, pero lo importante ya es poder, ya no solamente para nosotros, que lo disfrutamos mucho en el escenario, mostrando el trabajo que hace semana tras semana dentro del local de ensayo, adaptándonos en este último año, en los tiempos que hemos podido ensayar, pues adaptándonos a todas las restricciones, sino también por el público en general, que yo creo que ya necesitamos el poder ver un poco de la cara más amable de la vida, ¿no? Un poco de que hay actividad, que la cultura es segura, como nos hemos cansado de repetir todos los colectivos culturales y yo creo que es importante ya que vayamos viendo un poquito la luz, ¿no? De esa vuelta a la normalidad, que no va a ser
la normalidad
que conocíamos, pero que poco a poco podamos ir teniendo actividad y ese punto de desconexión que todos necesitamos pues para no terminar trastornándonos con todo lo que estamos viviendo.
Pues no le podemos invitar a todos los oyentes de Gente Radio que pasen por la sala de Waldo Power a recoger su ticket, porque ya quedan solo 25, pero los primeros 25 que vayan a la página Ticketit van a poder conseguirlo y disfrutar el próximo 23 de mayo de la primera actuación con público del Grupo Global de La Orotava, dirigido por José Chávez. ¿Algo que comentarle más a nuestros oyentes? O invitarles a que, si no pueden ir al teatro, que por lo menos piquen en la página de Facebook de Oroval o
sí,
a la página
web del Ayuntamiento. Comentar eso, el que esté dudando o diga pues me apetece ir, que aproveche y adquiera alguna de esas invitaciones, y si no, pues que a través de las redes sociales del Ayuntamiento y de Oroval en este caso, pues podrán seguir el acto. Y bueno, invitarlos a todos a que se animen a seguir nuestros perfiles en las redes sociales y animar a la gente que se involucre o que se acerque a los colectivos culturales, colectivos en este caso folclóricos, que yo creo que el folclore hay que mantenerlo, conservarlo y hasta incluso potenciarlo para que siga vivo y con una raíz bastante fuerte.
Dos cositas para acabar. Una, ¿el espectáculo Raíz es propia composición vuestra o es una selección de temas de música tradicional?
El espectáculo, el Raíz es el título, va a haber una serie de repertorio tradicional de todas las islas y irá pues acompañado pues por una serie de proyecciones audiovisuales, por una serie de representaciones. Realmente todo va a ir enlazado, pero realmente eso.
Espectáculo visual, musical, sí, de danza, completo. Y vais a hacer un barrido por todas las piezas, los tipos de música folclórica de todas las.
Una semana. Pequeña representación, porque claro, el acto está programado para que dure una hora y cuarto, más o menos.
Por el tema también de COVID.
Por el tema también
se puede prolongar. Entonces, ¿es una hora y cuarto el máximo tiempo de un espectáculo ahora mismo? Porque en cines aguantan más.
Sí, en teoría es el tiempo recomendado, ¿vale? Siempre puedes tener un poco más de tiempo, pero el recomendado es eso, en torno a una hora y cuarto, hora y media como mucho.
También tendrá que ver el tema de la ventilación, sí, y de las capacidades de cada uno de. Y otra cosa, en el resto de programa del Ayuntamiento de Celebración de Fiesta de San Isidro de Corpus Christi de este año, ¿Oroval va a tener más participación o se va a reducir a la actuación del día 23?
Se va a reducir a la actuación del día 23. Normalmente la otra participación que solemos tener nosotros en las fiestas son el baile mago, subida al santo y romería. Este año
pero
eso
no
se celebra. Entonces,
¿no se podría hacer algo?
Se podría hacer algo bueno.
Pues ya se echa de menos.
Hay planteado, al final la opción que se ha planteado desde la comisión mixta de la fiesta de La Orotava, en la que yo represento a los grupos folclóricos de La Orotava, lo que se ha acordado, aparte del pueblo a pueblo, que normalmente es un acto que lleva ya 15 años en el programa de las fiestas, otros grupos también tienen acto propio o que suelen organizar un acto en las fiestas, como son Támbara y Majec, ellos también van a hacer sus festivales en el auditorio Tobaldo Power. Y al final, pues todos hemos llegado al consenso de dar la oportunidad a los grupos que normalmente participan en el baile mago y en las fiestas y que no organizan festivales en esta fecha, pues se han organizado desde el área de fiestas varios festivales en los que los grupos que estaban en disposición de participar, pues van a tener también unos festivales en los que van a participar tres grupos cada uno de los días. El primer festival será el 21 de mayo, en el que participarán tres de los grupos, que ahora no recuerdo qué tres son los que...
21 de mayo es jueves, ¿no?
Viernes. Digo ya los grupos que participan ese día. El 21 de mayo estarán en el Auditorio Tobaldo Power, San Antonio Abad de la Florida, La Parranda Villera y Agarau. Y el 12 de junio, que correspondería con el día de la subida del santo, pues habría otro festival folclórico en el que participaría la parranda El Chavoco.
Chavoco de la Florida.
De la Florida,
Pinolere.
Ventaot y me olvido de... Y Mansagua. Sería otro grupo que estaría el 12 de junio.
Hay bastante grupos folclóricos en la Orotava, ¿eh?
Sí, la verdad que ahora en estos festivales y en estas fechas, pues hay varios grupos que por este tema de la pandemia, pues que no han podido retomar su actividad y demás, que se nos quedan un poco colgados, pero en principio grupos que normalmente participamos en las fiestas, o por lo menos en lo que es el Baile Mago, pues somos 14 grupos y en este caso pues estamos hablando que 9 vamos a poder aportar parte de nuestro folclore a la fiesta. Es cierto que normalmente, por ejemplo, la agrupación folclórica IGA organiza también un festival en el marco de la fiesta. Este año el festival no lo hacen, pero su participación dentro de la fiesta pues va a ser como nos tienen acostumbrados, pues la interpretación de la misa canaria el día de la romería o de la teórica romería, pues ellos van a estar en la Concepción pues con su misa canaria pues dedicada pues a los santos patronos.
Ya nos va quedando menos. Yo creo que para junio del año que viene, con casi total garantía, podemos disfrutar nuevamente de las fiestas de la Orotava como lo hicimos hasta el año 2019. Y que no solamente la presencia del folclore en la calle, que es donde realmente se disfruta. Y yo no soy muy parrandero, pero desde luego donde se disfruta el folclore en una romería. Es donde se aprecia realmente el directo.
Sí, y ya no solamente por el folclore, sino también con el reencuentro de la gente, todo lo que conlleva...
El olor a romería.
Y el olor a fiestas, ¿no? Yo siempre he dicho que la Orotava unas semanas antes de la fiesta o hasta incluso un mes antes de la fiesta se respira otro ambiente, ¿verdad? ¿No? Entre el olor a brezo, la gente sale más a la calle, los reencuentros, entonces hay una serie de el olor a la, en la calle, a la fiesta, pues yo creo que es muy importante.
Este año vamos a ir empezando a recuperar ese olor, aunque haya un programa de fiesta recortadito por la puñetera pandemia, no va a ser como el año pasado. Que el año pasado nos cogió que estábamos saliendo de un confinamiento muy duro y casi no olió a fiestas en el ayuntamiento. Este año vamos a tener una medio fiesta, así que...
Sí, por lo menos para ir haciendo boca de cara al 2022.
Que ya llegará. Pues José, hoy nos despedimos del programa con la presencia del Grupo Oroval y del acto del próximo 23. Ya son las 11:34 y hemos extendido el programa y despedir la semana. Nosotros tenemos toda la semana fiesta. ¿Algún día pondremos algún temita folclore? O daremos la semana del folclore. Lo vamos a pensar, José y yo, ¿cuándo ponemos la semana del folclore? Esta semana es la semana de Revolver. Y el último tema que tenemos para por nuestra audiencia es el del fin de semana. Uno que se llama Quiero Aire. Así que no tiene folclore canario, pero tiene un poco de folclore árabe, que también viene para esta época. Pues señores oyentes, agradecerles su fidelidad con este programa. Esperamos haber sido de utilidad, haber conseguido nuestro objetivo de entretenerles, acompañarles durante todas las mañanas de esta semana. José Reyes al frente de los mandos técnicos y la producción del programa, y este que les habla, fiel servidor de ustedes, enamorado de la radio cada día más y esperando serles útil a todos. Un consejo: escuchen la Revolver, quieran aire, disfruten de lo que la vida les ofrezca, que no es poco, e intenten ser lo más felices que uno pueda. Hasta la semana que viene. Quiero aire.
Valencia sigue ardiendo, eh.